Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. El programa de hoy no es un comentario de texto al uso, no es un comentario de texto habitual, sino que está dedicado en su totalidad a la gala de los Goya, que se celebró hace tan solo unos días. Y para pues poder hablar en mayor profundidad pues de las premiadas, de la academia en sí, de cuál es la percepción que tiene la audiencia de estos premios, me he traído a un experto en cine español, como lo es Alberto Corona. Hola, Alberto.
Un experto en cine español, ¿eh? O sea,
a ver,
un patriota, ¿no?
Tú eres la persona de las que yo conozco que más cine español ve. También que más cine en general, pero cine español.
Claro, yo creo que simplemente por curro, vaya. O sea, tampoco yo considero que vea demasiado cine español. Bueno, sí, puedo decir que veo demasiado cine español en la medida que muchas veces veo películas que no quiero ver. O sea, yo sería mucho más feliz si por trabajo no hubiera tenido que ver la saga entera de Padre No Hay Más Que Uno. Pero es lo que hay, es por curro, sí, desde luego.
Sí, pero has escrito textos bastante apasionados de la saga, por otro lado.
Enfadados, claro.
¿No?
O sea, no hay
el enfado es una pasión.
Sí, sí, desde luego, sí. Como el texto este que escribí de script, ¿no? Que comentaste el otro día.
Ah, ¿lo has visto?
Sí, o sea, me dijiste que lo comentaste en el comentario.
Era por si tenías algo que objetar a lo que se dijo en ese programa.
Hombre, es que no sé qué dijiste, que estaba muy enfadado, supongo.
¿Puedo haberlo escuchado?
Claro.
Tanto irte por ahí de pingos.
Es verdad que es un texto que escribí totalmente de forma irreflexiva, ¿eh? De hecho, una cosa que pensé después es tanto putear a Paramount y no digo que hay un puto boicot contra la peli, ¿sabes?
Porque si lo dijiste.
Yo no lo mencionaba. Yo no lo mencionaba, ¿eh? O sea, yo mencionaba el hecho de que toda la movida que había pasado tras las cámaras, pero creo que no dije abiertamente que había un boicot. Creo, pero vamos, no lo sé.
Aquí estuvimos hablando de si sirven o no sirven los boicots. Por cerrar un poco ese tema, parece que la realidad nos da un poco la razón de lo que estuvimos hablando, porque Scream 7 parece que ha sido un éxito, claro, más allá de las llamadas al boicot. Y de hecho, algunos miembros de la producción, entre los que se encuentra la actriz Anna Camp, literalmente han usado sus redes sociales para chulearse un poco y para decir ni los boicots ni los no sé qué pueden contra esta película, porque lo importante es el público y el público ha ido a verla. Y al final, pues es lo que expliqué, que muchas veces estos boicots, cuando fracasan, pues hacen sentir a la gente o a los colectivos sobre los que se hace el boicot un poco desamparado. Desde luego, un comentario así ha tenido que doler a Melissa Barrera, la persona a la que despidieron, vaya. Así que bueno.
Ya, es verdad, sí que había leído que sí que está yendo muy bien en taquilla. Es algo de lo que solo queda lamentarse, bueno, aparte de por todo lo que viene, todo lo que tiene que ver con el boicot, de que la gente sea tan estúpida. Es que quiero decir, es una saga que está totalmente en coma. O sea, quiero decir, yo todavía puedo entender que las dos últimas más o menos gustaran, dentro de que yo nunca he sido fan de esta saga y no soy público objetivo, pero es que tú ya veías que esta saga está podrida y es que es como el Padre No Hay Más Que Uno del cine de terror. O sea, y no sé, y claro, digo, ahora pues supongo que harán otra, ¿no? Imagino, si está funcionando bien y tal, pues nada, pues Scream 8, pero vamos, que es una cosa lamentable y muy deprimente.
A ver si es verdad que, aunque eso no, ya sabemos que no significa nada, la están promocionando como el fin de la saga, el punto y final, la gran despedida, pero vamos, eso solo significa que a lo mejor en vez de un año esperando. Porque ya las palabras no significan cosas.
Sí, es que de hecho Padre No Hay Más Que Uno se supone que ya la saga terminaba con la peli del verano pasado. La última peli, Padre No Hay Más Que Uno 5, se suponía que terminaba con eso. Y luego se anunció una serie que creo que ya está en Amazon. O sea, que lo mismo que como dices, que no significa nada. A lo mejor.
Pero ese señor no se ha tenido que acostumbrar a quedarse en su casa solo con los niños. O sea, ¿todavía es que, claro, no aprendió a hacerse cargo de su prole?
Hombre, es que claro, esto es que la serie es un spin-off de Padre No Hay Más Que Uno, porque Santiago Segura evidentemente se ha ido a hacer Torrente. Entonces, la serie esta es como una nueva familia igual, en un chale de mierda en La Moraleja, que familia numerosa y tal, es como una especie de sitcom. Lo cual en verdad también tiene su interés, porque yo siempre he mantenido que Padrino más que uno es un poco como el intento de hacer Médico de Familia en el cine.
Es
Entonces, el
verdad,
hecho
eso
de.
lo has publicado en, no me acuerdo ahora dónde, pero eso es algo que tú has publicado.
Sí, en alguna de las críticas que habré escrito de las pelis, yo siempre es una teoría que he mantenido, que así como Médico de Familia acompañó el gobierno de Aznar, el gobierno de Pedro Sánchez le ha acompañado la saga Padrino y más que uno.
De verdad, está este país para tirar.
Ya. Y entonces, claro, el caso es que sí que las pelis han terminado, pero el hecho de que ahora se haga una serie para Amazon es como un poco volver a las raíces, a lo que habría, a lo que había sido originalmente, que es que no dejamos de hablar pues, de una sitcom familiar en una urbanización del norte de Madrid, con una chacha, con product placement a porrillo, rodado de fatalmente, con un ritmo de sitcom, aunque en la peli no haya risas enlatadas, pero sí que tienen ritmo de sitcom. No sé, o sea, en fin, que como que tiene su interés dentro de que al menos la suerte es que como esta es una serie, yo no lo tengo que cubrir, así que me limito a verlo desfilar delante de mí y yo
Pero
simplemente
entonces,
iré.
espera. Es la serie de un padre no más que uno, pero
¿Sí?
no está Santiago Segura.
No, es un spin-off, es una familia distinta.
Ah, que una familia. Entonces,
Claro.
cuál es la unión? ¿Cuál es el nexo de unión? O
El título. Y creo que sale Leo Harlem en algún
sea,
personaje, en
que se
alguno
podría
secundario.
llamar médico de
Sí.
refamilia o algo
Claro, pero
así.
es. A ver, pues ya sabes cómo funciona esto. Pues la marca, la marca, vaya. O sea, la IP, pues tiene Padre No hay más que uno, que es una peli que tiene mucho éxito, pues puedes utilizar la misma fórmula, que es que en verdad la fórmula es sencillísima. Simplemente una familia numerosa de pijos que le pasan cosas. Pues como médico de familia, pues ahora lo tienes en Amazon. Entonces, claro, Santiago Segura no sale, es el productor, porque Santiago Segura está ocupado
Torrente
organizando
Presidente.
con Torrente Presidente, claro, sí.
Bueno, una cosa más antes de entrar, decía, preguntaban en el chat si puedes hacer un top 3 de películas de padres, no hay más que uno. Y yo sé que hay una que te gusta, así que te lo voy a pedir. Yo sé que hay una película de padres, no hay más que uno,
Hay
que te
una es que
gusta.
no tiene.
Lo sé.
Qué forma de quitar mi autoridad. No es que haya una que me gusta, hay una que
No.
tiene un chiste, hay una que tiene un chiste que es muy bueno. Entonces, yo no te sabría hacer un top 3, porque para mí todas las pelis son intercambiables, pero sí te diría que la segunda, que se llama La llegada de la suegra, tiene un chiste que está muy bien. De hecho, cu cuento el chiste, Marta, ya que, porque a lo mejor
A
aquí la
ver,
gente no habrá
aquí el
visto
chat se va a
la peli.
enfadar de que se haga un spoiler. ¿De qué película es? ¿Cuál padre más?
De padre no hay más que uno, dos, la llegada de la suegra.
¿Hay alguien aquí que se oponga a que se haga un spoiler de padre no hay más que uno, dos, la llegada de la suegra? Si alguien no quiere que se tape el oído, porque en verdad, cuéntalo, Alberto, sí que te encanta contar este
Claro.
chiste.
Es que es muy buen chiste. Yo aquí tengo que quitarme el sombrero ante el cerebro reptiliano de Santiago Segura. Claro, la peli de la llegada de la suegra, evidentemente, va, como dice el título, de que en un momento dado aparece Loles León. Que es la suegra, y entonces llega a la casa de donde está Santiago Segura con su familia y trata fatal a Santiago Segura. Entonces, durante la mayor parte de la película vemos cómo Loles León y Santiago Segura se dan fatal y es los típicos chistes de joder, la puta suegra, qué maltrata al yerno, no sé qué. Hasta que llega la escena final y descubrimos que Loles León no es la suegra de Santiago Segura, sino que es la madre. Es la
Y
madre que
porque, claro,
siempre.
él llama a la madre por el nombre. Él llama a la madre
Claro,
Loles.
o sea, no me acuerdo cómo es, pero vamos, como que está jugado el chiste de forma que tú estés pensando todo el rato, porque te lo está diciendo el título y ya está jugando además con este imaginario de, joder, la puta suegra, la tengo siempre encima y tal. Juega con todo este imaginario que tenemos de. El concepto suegra para darle la vuelta y decir, no, si Loles León siempre ha sido la madre de Santiago Segura, y si antes veíamos que se llevaba tan bien con la esposa de Santiago Segura, con Toni Acosta, no es porque fuera su madre, sino porque simplemente es una que se lleva muy bien con la nuera. Entonces a
Es
mí,
que
lo siento, es un buen chiste.
me imagino a Santiago Segura escribiendo eso y diciendo, jódete, progre, el rancio eres tú.
Claro,
Que no me
exacto. Ahí
imagino.
te voy un poco. Ahí te Ahí te doy un poco, es cerebro maquiavélico, es jugar un poco con todos estos imágenes. Claro, yo evidentemente, pues yo me pongo a verlo y digo, bueno, ya vamos a ver otra comedia de joder las suegras, el puto rancio de Santiago Segura, no sé qué, hasta que haces y te pega ahí el derrape y te quedas en plan, hostia, pues Santiago Segura es más progre que yo, ¿sabes? O sea,
Buah, ya te digo,
es un
todos
buen
tenemos que
chiste.
aprender de Santiago.
Es un buen chiste, es que es
Y
así, ¿no?
paradójicamente, esta peliculaza, top 1 de Alberto, de Padre No Hay Más Que, de la saga Padre No Hay Más Que Uno,
Vecino español.
no ganó ningún Goya en su momento.
No, no, eso le enfada un montón, ¿eh? A Santiago Segura.
Así que, pues no es una de las pelis que vamos a tratar ahora ya sí, entrando en el programa, vamos a hablar de la gala de los Goya. Y Alberto, empiezo preguntándote, pues lo típico, si viste la gala, si la seguiste, ¿qué te pareció?
La vi en plan a cachos, o sea, la vi en modo multitasking. Porque yo si no veo la gala de los Goya con gente, me aburro demasiado. Entonces, en este caso no me había salido plan para verla con gente. Así que lo que hice fue verla en mi casa y mientras veía una peli a cachos, pues estaba viendo a veces por el móvil qué ocurría. Esa fue la forma en la que la vi, que no es la mejor, evidentemente, pero aunque la viera así de mal, yo me pude hacer la interpretación de que fue pues... Como todos los años, un rollo absolutamente increíble, ¿vale? O sea, aburridísima, aburridísima, y con una realización lamentable, un guión terrible, en fin, pues lo que es una gala de los Goya, vaya, o sea, lo que ha sido siempre.
Sí que te digo que hay buenos defensores de la gala que dicen que este año pues, que fue un poco más corta, duró poco más de 3 horas, media hora más corta que la del año pasado, y hablan de que al principio entraron con el turbo puesto porque los primeros 7 premios se dieron en 20 minutos. Estaban ahí despachando premios como, pues, estaban ahí dando como rosquillas. Después entraremos un poco en...
Siempre hacen eso, ¿eh? Siempre hacen en plan que parece que dice, hostia, qué rápido va esto y de repente en medio de la gala te ponen cuatro actuaciones musicales una detrás de otra de Pitingo y cosas así. Se me
Hubo
hace loco.
bastantes actuaciones musicales, de hecho estuvo Baquial porque la gala se celebraba aquí en Cataluña. Y bueno, ahora después hablaremos un poco pues, de las minucias de la gala y lo haremos siguiendo una de las crónicas. Pero supongo que hay que empezar hablando del palmarés, hablando de los ganadores, que por lo que sea no se ven bien en pantalla. Un momentito, lo siento a la gente que nos está escuchando por aquí, a ver. Pues no parece que se vea. A ver si es por una cosita que he hecho. ¿Se ve ahora mejor? Sí,
Sí,
vale.
ahora se ve.
Simplemente lo había pasado a la otra pantalla. Ya está. Supongo que es mejor empezar hablando de los ganadores. La ganadora absoluta de la noche, Alberto, ya lo anticipaste, fue Los Domingos, que pues ganó, como dicen aquí, el cabezón a mejor película y también a mejor director. Se llevó también un par de actuación. Y Alberto, no te pregunto qué te pareció Los Domingos. Has hablado mucho de la película aquí, es uno de nuestros programas más disputados, con más, ¿cómo se dice?, anti-like o dislikes
Sí,
en
sí, sí.
YouTube. Así que en vez de preguntarte eso, te pregunto por la, pues por la, ¿qué no, qué, la política? ¿Qué nos dice esto de los Goya? Ya hemos hablado aquí muchas veces que las galas de premios como los Oscars muchas veces no premian a la mejor película, sino que premian pues una idea, premian una campaña detrás de esa película, premian pues algo que la academia quiere destacar y que es un poco casi extra cinematográfico. ¿Cómo tenemos que leer esta victoria de los domingos, Alberto?
Bueno, supongo que para empezar destaca el hecho de que haya sido la gran triunfadora de los Goya frente a Sirat, porque tenemos esta paradoja de que Sirat dentro de nada la vamos a tener, bueno, ya está aspirando al Oscar a mejor película internacional, en un par de semanas sabremos si se lo lleva o no, que no se lo va a llevar, pero el caso es que Sirat ha tenido un recorrido internacional mucho más tocho que los domingos. Entonces, claro, sí que... Lo primero que podemos entender de esto, de por qué Sirat ha tenido que triunfar fuera y los domingos ha quedado aquí, es porque se entiende que los domingos es una peli más nuestra, ¿no? Y es una peli más nuestra, también es fácil percibirlo, aunque simplemente sea por los temas que toca la película, que habla de la Iglesia Católica, de una niña que se quiere meter a monja y tal. Es una peli como que yo creo que el público español tiene que ver necesariamente de una forma muy íntima, mucho más íntima que una peli como Sirad, que de hecho es una peli que juega al extrañamiento y al hecho de se ambienta en Marruecos, pero no sabemos exactamente qué está ocurriendo ahí, sale la Tercera Guerra Mundial. Sirad es como que tiene una vocación mucho más de, digamos, vaciar particularidades. Ya se ha pasado que Sirad ha ganado, o sea, le ha gustado un montón al público internacional. Los domingos, en cambio, sí que vemos que es una peli que no es ya solo que sea nuestra, más nuestra, sino que también ha triunfado en la propia industria interna. Los domingos ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, y juntando eso con este tema, con el hecho de que no ha ido demasiado mal en taquilla, que es una de las grandes cosas que se pueden decir de esta cosecha del cine español, que es que las pelis son bastante populares dentro de lo que cabe,
Totalmente.
dentro de que no estamos hablando de una peli de Marvel o del seguimiento que pueda haber en Hollywood. Sí que las pelis de este año son bastante populares, se han hablado mucho de ellas, el público las ha visto, y supongo que también eso es lo que ha justificado, diría, que la audiencia haya sido muy buena, de la audiencia de la Gala de los Goya que se emitió en Televisión Española el sábado pasado, en la 1, ha sido la gala más vista desde 2020. Desde 2020, que fue cuando ganó Dolor y Gloria, y claro, fue justo la gala previa al coronavirus. Evidentemente, todo eso lo que supuso después para el cine y tal. Así que, desde luego, hablamos de pelis muy, muy populares. Y esa misma popularidad, esa misma necesidad de digamos, de premiar lo nuestro, premiar lo que está viendo el público, pues también se puede ver en que esté presente en el palmarés la que más, bajo mi punto de vista, era la peor de las 5 nominadas a mejor película, como es La Cena. La Cena, que es trágicamente, siendo una peli bastante de izquierdas, La Cena es
Es
una. Es...
una adaptación de una obra de teatro, si no me
Sí.
equivoco.
Sí, es una adaptación de una obra de teatro de. ¿Ignacio Aldecoa? No, no, Ignacio Aldecoa no. Otro, vamos, es un dramaturgo bastante tocho. O sea, es una obra antigua, es una obra
Sí.
de los 70, creo. Y es una adaptación de una obra de teatro que el argumento es en plena al final de la Guerra Civil, y habla de cómo Franco quiere dar una cena en el Palace, y los cocineros resultan ser todos republicanos, y un plan que se montan los cocineros para fugarse en plena cena de Franco, ¿no? Entonces, una comedia como de enredo y tal, que habla mucho de lo que fue nada más terminar la guerra, cómo se estaba reconfigurando España y tal. Y es una peli que podríamos decir que tiene el corazón en su sitio, pero es una castaña. Es una peli realmente, realmente lamentable. Está dirigida como el ojete, está escrita fatal, no tiene ninguna gracia. Es muy mala, pero está ahí porque ha ido la gente a verla. Es de estas películas que ha triunfado bastante en taquilla. Entonces, en vez de haberle dedicado ese quinto espacio a Romería de Carla Simón, pues se le han dado a una peli que ha llevado a la gente al cine. Entonces, supongo que esa sería la lectura a priori, que los domingos, esto como siempre decimos, los domingos es la peli que la Academia piensa que nos representa más ahora mismo. Y por todo esto que hemos dicho, porque es una peli que habla de cosas que nos involucran, una peli que ha movido el debate, una peli que lo han premiado de instancias internas de la industria, cosas así.
Va, entiendo ese interés por pues premiar cosas que nos apelen dentro de España y que al público le llamen, ya sea emocionalmente, porque sí que es verdad que, digamos lo que digamos de los domingos, la gente la ha debatido a muchos niveles, la gente se ha relacionado de una forma sincera y honesta con el tema de la película y ha dado su opinión más acertada o menos acertada, Alberto, pero la gente se ha acercado a el diálogo que te propone la película, que eso es algo que está muy bien. Pero entiendo entonces que aquí sí que había los elementos extracinematográficos que han llevado a que se den los premios, son muy cercanos al cine y es solo una casualidad que veamos quizá un elenco de premiados tan, no, por ponerlo rápido un poquito, pero tan rancioso. Porque quiero decir, estaba ahí Albert Serra, mejor director, Tardes de Soledad, que también ha dado mucho que hablar, ha ganado mejor documental. Está el contraste este de que veíamos una gala pues que quería ser política y una gala que quería ser progresista frente a unos premiados que son un poco conservadores. No sé si haces esta lectura también.
A ver, sí que yo no me escondo, yo considero que Los Domingos es una peli absolutamente tóxica y que refleja la absoluta crisis de valores que vivimos ahora mismo como sociedad. Pero esa es mi lectura crítica. Quiero decir, y no es una lectura compartida por todo el mundo, y hay gente que verá Los Domingos y pensará que es una crítica contra la Iglesia, y bien está, yo en eso no me voy a meter. Lo que pasa es que sí que es cierto. Y ya intentando aquí yo ser totalmente ecuánime, al margen de la lectura que yo pueda hacer de la película, que es que como tú dices, Marta, que no es. Difícilmente vamos a ver casual que las grandes triunfadoras de la noche, dentro de que Tarde de Soledad haya ganado mejor documental y tal, pero bueno, también estaba Albert Serra nominado al Goya mejor dirección, en lugar de Carla Simón. Sí que es cierto que este palmarés sí que da a entender que hay ahora mismo una preocupación en la sociedad. Que es una preocupación que examinemos como examinemos, es reaccionario. Ese es un tema de volver sobre unos valores, una estructura de valores, de sentimiento, que en España tenemos muy arraigada porque es nuestra iconografía, es una iconografía patria. Entonces, de hecho, Tarde de Soledad, digamos, está en la misma gala de Los Domingos porque se distribuyó después, pero Tarde de Soledad fue la concha de oro previa a Los Domingos. O sea, Tarde de Soledad ganó la concha de oro de hace 2 años y el siguiente lo ganó Los Domingos. Entonces, para mí no es un movimiento que pueda ser casual, porque de hecho Tarde de Soledad pasa un poco algo similar a Los Domingos, en el sentido de que hay gente que ve que es un documental pro tauromaquia y gente que piensa que no, que es antitauromaquia. Luego, evidentemente, sale Albert Serra a hablar y dice, no, no, es pro tauromaquia porque este tío es un imbécil y un fascista
Porque
de
aparte, la
cojones.
gente antitauromaquia no va a hacer un documental sobre la tauromaquia. Quiero decir, yo soy antitauromaquia, no me voy a ir a una corrida de toros.
Es una cosa que es como un tema de tener, supongo que por ser diplomático podríamos decirlo, que hay como cierto fetichismo, cierto interés un poco malsano, porque tanto a Laura Ruiz García como a Albert Serra es gente aristócrata, podríamos decir, es como
A ver.
gente
Yo he visto Cinco
moderna.
Lobitos y puedo decir que estamos ante una persona con tendencias pijísticas.
Derechistas. ¿Cómo?
No, pijísticas, que es
Viejísticas.
un poco pija.
Ah, pija, claro,
Es
sí. Claro que
una
se llama de
pija.
Azúa. Sé que se llama de Azúa. Y
Ya, no
entonces,
sé.
ya si luego tenemos algo de Ruiz de Azúa, tenemos a Albert Serra, que es gente que podríamos decir, pues muy culta, que ha tenido la mejor educación posible, que desde luego ha tenido una educación ajena a
La
los
mejor
valores.
educación posible, derogatoria.
Yo
¿O
total,
no?
vaya. Sí. En plan, todas las universidades del mundo y luego sigue siendo un facha, tío. Pues, menudo tonto eres.
Ya.
El caso es que sí que tenemos estos dos perfiles, aristocráticos, burgueses, tal, que evidentemente no tienen una relación ¿cómo te diría yo? Tan troncal con lo que están observando. Quiero decir, yo estoy seguro que tristemente he tenido más contacto con la Iglesia Católica del que la ha tenido a lo de Ruiz Azúa. Yo estoy bastante seguro. O sea, porque tristemente yo, viviendo en un pueblo pequeño, toda mi familia católicos, he tenido. Es que he dicho hasta la puta confirmación. Estoy seguro que a lo de Ruiz Azúa no ha hecho la confirmación, pero yo sí. Entonces, evidentemente, para mí, yo lo veo con una monstruosidad y como una cosa invasora que me ha oprimido la cabeza y me ha oprimido los sentimientos, ha oprimido la educación, la cultura de lo que me rodea. Y esto es algo que yo veo más ofensivo, más peligroso de lo que lo puede ver estos dos pijillos que están como, oh, esto es como muy interesante, ¿no? Esta cruz, o sea, eso de ahí es Jesucristo, ¿no? O sea, como que yo creo que hay este rollo de verlo como desde un escaparate más fetichista y tal, y de decir, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces nos planteamos como que Tarde de Soledad y Los Domingos, que yo no he visto Tarde de Soledad, me niego a verla totalmente, pero me imagino cómo será que es esta cosa inevitable de la fascinación por lo que tú consideras extraño. Entonces, en función a eso, pues desarrollas tu película. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú la desarrollas desde, digamos, un punto de vista entomológico o más de la antropología, pues inevitablemente lo que haces es que brillen que brillen estéticamente, ¿no? Y en concreto en los domingos es lo que pasa. Uno de los mejores planos de la película, que es el inicial, es un crucifijo en penumbra, que desde luego lo puedes entender como tú quieras.
Es que bueno, el catolicismo tiene la mejor estética. No, no me
Claro.
gusta sea así, pero es que tiene la mejor estética.
Claro, eso es un
¿Sabes? Tú
poco
ves
eso.
una virgen ahí con sus lágrimas como puño, hechas con cola, ¿sabes? Y tú dices que esto está increíble.
Claro, pero al igual que puede ser el toreo. O sea, a mí el toreo me parece una horterada asquerosa, pero también se puede ver estético, como tú dices. Entonces creo que nos plantamos ahí, en dos cineastas, pues, ilustrados, podríamos decir, pero que no tiene ni que no tiene dos de frente, que se ponen a sumergir, se sumergen en, digamos, esta historia oscura de la identidad española. Y lo que sucede en ambos casos es que mientras ellos dicen que son equidistantes y que solo han querido reflejar un tema con toda la comprensión del mundo, lo que pasa con eso es que, como vimos en el momento en el que vivimos, se le van apropiando pues otra gente. En el caso de Albert Serra ha sido más palmario, porque como Albert Serra ni siquiera se esconde, Albert Serra es un facha y ya está. Albert Serra le han llegado a dar premios a asociaciones de autonomaquia en España. O sea, y él los ha ido a recibir, ya estaba ahí la COPE, hasta ahí Libertad Digital y todos los medios nazis. Albert Serra se la pela. A la de Ruiz Azuda sí que ha ido un poco más de. No, yo solo quiero ver qué pasa, solo quiero entenderlo, ¿no? Y lo que ha tenido que pasar con la de Ruiz Azuda es que la gente religiosa y la gente de derechas la encanta los domingos. Y es lo que ha pasado.
Pero a mí me cuesta pensar que Alauda Ruiz de Azúa sea tan inocente como tú me estás contando. Por cierto, ahora tengo una pregunta guardada para ti que nos hacía Ángel Tomani, que la ha destacado y la tengo guardada, que lo sepa el chat que estoy de acuerdo, o sea, que estoy pendiente. Me cuesta ver lo de Alauda Ruiz de Azúa como algo inocente, porque creo que la premisa de la película dice mucho del contacto que tiene con la religión. Quiero decir, para que funcione una peli emocionalmente como Los Domingos, en los términos en los que tú me dices que funciona, tienes que presentar a la iglesia como una salvación espiritual, que puede serlo, pero alejarte de la iglesia como institución. Porque si presentas a la iglesia como institución, pues estás hablando de los colegios de Franco. Para que la gente me entienda, cuando se habla de religión en España, parece que es algo apolítico, porque en el mismo momento en el que tú dices la iglesia era uno de los puntales del poder de Franco, te va a decir alguien, pues el cura de mi pueblo era rojo. Y es como, claro, porque me estás confundiendo a una persona religiosa que trabaja para la iglesia, el cura de tu pueblo, con la iglesia como institución, la iglesia católica y todo el poder que tiene en el mundo y todos los hilos que mueve. El hecho de que Los Domingos esté protagonizado por una chavalita que quiera ser monja es alejar la iglesia de la institución de la iglesia, porque esta muchacha nunca va a tener poder en la iglesia, solo va a ser una pobre monjita. Si el protagonista de Los Domingos fuera un niño que de repente te dice, no, yo es que me quiero hacer cura, la película ya no puede funcionar igual. Porque de repente es como, ah, el Vaticano y ser papa y dominar
El
el
poder.
mundo y ¿sabes lo que te digo? Entonces ahí hay un contacto con la iglesia y ahí hay una mano que te enseña cosas y una mano que te esconde cosas, solamente en la premisa. Y aparte, si eres una persona pues pija y de dinero en España, cuando el principal foco de dinero y de tal es es la herencia, tu familia durante el franquismo tenía que tener dinero. Y no eras ateo si estabas a tope en el franquismo, ¿eh?
No, es verdad que igual aquí estoy yo presuponiendo de más. Seguramente a lo mejor Ruiz Azuda ha tenido más contacto con la iglesia del que he tenido yo. Desde luego, simplemente yo lo que quería hacer hincapié que creo que no es lo mismo cuando. O sea, que no es lo mismo cuando tú puedes alejarte lo suficiente de algo. Y estaba contando entomológico, estaba comentando alguien en el chat, es sobre los insectos. Sí, a eso me refería. O sea, entomológico lo que me refiero es verlo todo desde una posición como de superioridad que te permite discernir las particularidades. Y eso es lo que creo que hacen tanto los domingos como tardes de soledad. Lo que pasa con
Claro,
esto que tú dices,
lo
Marta.
típico que se habla mucho, para quien no haya entendido eso, lo típico que se habla mucho en filosofía, también en ciencia, se habla mucho cuando se hace investigación científica. Si te alejas lo suficiente, las particularidades se borran. Es decir, las críticas que tú puedas tener sobre la iglesia, cuanto más te alejas, menos las vas viendo y más las vas viendo como un todo. Cuando en la propia iglesia católica, gente que cree en Dios, hay de varias ideologías y con varias diferencias en cuanto a la forma en la que se acercan a la fe católica. Mirad lo típico de los curas que quieren dejar pues a la gente sin hogar, que se refugien en las iglesias, y la gente que quiere que se cierren las iglesias y que no entre absolutamente nadie cuando no, y que esté la puerta hecha. Hay muchísimas diferencias dentro de la iglesia, hay muchísimas diferencias en cómo los españoles nos relacionamos con la iglesia católica, y desde luego, cuanto más te alejes y más lo mires desde arriba, menos se ven y más fácil es meter la iglesia como sinónimo de espiritualidad, porque es lo que estuvimos criticando aquí cuando hablamos de la película, que es verdad que la gente tiene ansia de espiritualidad, pero quizá una cosa como la iglesia católica pues no puede ayudarnos tanto como creemos que puede ayudarnos.
Ahí, de hecho, esto que tú estás comentando, claro, evidentemente la iglesia, cuanto más ambicioso eres en tu mirada, más contradicciones sacas de ella y más se difuminan, pues, las cosas que le gustaría que pensáramos a la iglesia en torno a la espiritualidad. Alguien estaba comentando en el chat Cónclave. Cónclave me parece un gran ejemplo, porque Cónclave es una película que yo no diría que es atea, ni mucho menos, tampoco diría que es anti la iglesia, antieclesiástica, pero de luego Cónclave es una película que está obsesionada con que tú veas las contradicciones que hay en un organismo eclesiástico y lo va enumerando todo de una manera pues increíble. Cónclave es una buenísima película. Justamente esto de las contradicciones no es algo que tengamos en los domingos, porque Alauda Ruiz Azúa lo que prefiere hacer en su enfoque es enumerar las contradicciones que hay dentro del seno de la familia. Es decir, lo que vemos en todo momento de la iglesia en la película es cómo todo está organizado más o menos a la perfección para captar a la niña. Una lectura muy habitual de la película ha sido que la película habla de un secuestro. Y habla de un secuestro en la medida de que la familia original de la niña pues lo pone muy fácil, porque vas viendo frente a digamos, un hogar desestructurado, que es el que facilita que la niña sea captada, pues vemos como en la iglesia todos son sonrisas, todos son comprensiones, todos son cierta firmeza maternal que da mucha confianza. Nagore Aramburu ha ganado el Goya a mejor actriz de reparto por interpretar a la monja y hace un trabajo estupendo porque es una actriz excelente, Nagore Aramburu, y es un poco a lo que voy, que al final lo que quiere hacer Alauda Ruiz Azúa no es tanto mirar las contradicciones de la iglesia como observar las contradicciones dentro de lo que podemos entender como una vida liberal, una vida, digamos, socialdemócrata, o una vida que, por decirlo así, se ha querido fundamentar en algo laico, en un imaginario laico, cuando aún así ha tenido que convivir con los retazos de esta iglesia. Entonces, por eso es lo que yo insisto en que es una película perversa y muy tóxica, porque lo que hace la película a la hora de dibujarte esas disensiones dentro de la familia nuclear es que nos coloca como que nuestras vidas liberales o civiles están totalmente abonadas a que la iglesia nos capte. Como que durante todo el rato tú estás viendo la película como una tragedia en la medida de es que la chavala tiene una vida tan de mierda fuera del convento que cómo no se va a meter en el convento. Y entonces ahí es donde vemos un poco cómo la equidistancia de la que tanto se está hablando para mí no es tal, porque la película te plantea que es que fuera de la iglesia no hay nada, que como que no hay nada fuera de la iglesia que te pueda a ti disuadir de voy a salir fuera, voy a ser un ciudadano, voy a tener una vida civil porque, claro, fuera de la iglesia, ¿qué es lo que tenemos? Contradicciones, tenemos hipocresías, tenemos egoísmos que no hemos sabido macerar del todo, cosas así. Entonces, al compartimentarlo es donde nos planteamos como que Alauda Ruiz Azúa no cree en nada, no cree, desde luego, yo estoy seguro de que Alauda Ruiz Azúa, no sé si atea, pero mínimo laica es. Yo creo que no creo que la Alauda Ruiz Azúa sea católica, pero desde luego tampoco cree en la vida civil, tampoco cree en la vida liberal. Entonces, ahí es cuando un poco en lo que el imaginario que nos tenemos, que es que si no tenemos una divisa y no tenemos unas narrativas que defiendan la vida civil y la vida en una sociedad, pues ahí es cuando evidentemente tenemos el repliegue reaccionario, y es lo que pasa con los domingos. Por eso yo insisto tanto en que es una peli tóxica y una peli que desconozco si se ha hecho a mala idea. Yo creo que es más que nada es una peli como que se le ha escapado de las manos a Alauda Ruiz Azúa, que tampoco me gustaría frenarle su agencia como creadora, porque de hecho creo que es una directora bastante buena en general. Pero yo creo que es como que de alguna forma ha tocado ahí como un sentido común de la época, algo ahí que está en el zeitgeist total y se ha visto superado por él
Pero,
y se ha dejado llevar por el nihilismo, vaya.
¿cómo que ha tocado algo? Quiero decir, si en vez de la Iglesia Católica lo que quisiera meterse es en una secta y es la secta de Charles Manson, la película podría ser igual, una persona
No,
que está
vaya a
perdida de
ser,
su
vaya.
vida. No, pero
No, no
escúchame,
creo.
escúchame,
Perdón,
escúchame, el
perdón.
planteamiento que tú has puesto de una familia que no sabe cómo enseñarle que hay algo más, que una falla, una desconexión, la vida no te ofrece nada, no es lo que se cuenta en todas las películas de secta. En el sentido de ese tipo de planteamiento, no es lo que se cuenta en todas las vidas de secta. Es que a lo mejor, supongo que que sea la Iglesia Católica suaviza mucho de los márgenes con los que quiere hablar la directora. No, no creo que se le ha escapado de las manos, sino lo ha centrado a propósito. Porque lo de no creer en nada, el nihilismo, podía ser otro tipo de peli si simplemente no fuera la Iglesia. ¿No?
No lo sé, yo creo que tira de la iglesia porque es algo que tenemos en, pues algo que tenemos en la cabeza, porque es como quienes somos como sociedad. Y es como una, digamos, una tentación de la evasión, una tentación de escapar de estas vidas contradictorias que ahora mismo está claro que no tiene un fundamento existencial, porque evidentemente todos estamos perdidos y todos estamos asolados por lo que está sucediendo en el mundo. Lo que me refiero, Marta, es un tema de que evidentemente el mundo no está en su mejor momento.
No,
A eso me refiero.
si yo estoy de acuerdo contigo y con la película de que tenemos una crisis de espiritualidad, la gente necesita algo más que el mero capitalismo, el mero... Pero que aparte eso lo llevan hablando un montón de filósofos durante mucho tiempo. Byung-Chul Han ha escrito de esto un montón. Necesitamos historia, él lo llama narrativa, pero da igual cómo lo queramos llamar. Necesitamos algo más que el mero presente, el mero ir a trabajar. El de este directo de pelearnos con la gente y ver que hay guerra. Por supuesto, necesitamos creer en cosas. Si yo estoy de acuerdo con eso, yo noto cómo necesito creer en cosas, a pesar de que soy una persona muy escéptica. Lo que yo estoy diciendo es que supongo que yo no hubiera relacionado tan rápidamente, si fuera creadora, la espiritualidad con la iglesia, porque la espiritualidad puede encontrarse en muchos sitios. Y de hecho, creo que él está hablando de una religión mayoritaria, quizá lo hace menos espiritual. ¿Sabes? El
Ah,
hecho
claro.
de que tú
Sí,
tengas
sí.
que ir a ser monja y te digan que tienes que hacer esto y lo otro, y esto y lo otro, y esto y lo otro, te aleja de la espiritualidad y lo pone en un plano bastante material, ¿no?
Sí, de hecho ese puede ser el gran motivo por el que se pueda declarar esta película antieclesiástica, porque es verdad que esta película no habla nada en absoluto de espiritualidad y en todo momento te ponen a la iglesia como lo que tú dices, una secta que está absorbiendo a alguien. O sea, eso es así y eso desde luego. Por eso digo que es más jodido que lo que estamos hablando, más que necesitamos una espiritualidad, es más como una especie de impotencia reflexiva, te diría, como decía Mark Fisher. De hecho, lo de la espiritualidad, por ejemplo, es un tema que está totalmente dentro de Sirat, de la otra gran peli de los Goya. Lo que pasa es que, claro, ahí la espiritualidad también es muy problemática en la medida en que lo mete, porque también ahí nos estamos introduciendo en coordenadas exotistas. También muy jodidas a nivel sociopolítico por las condiciones en las que se rodó la película y lo que dice de un supuesto conflicto en Marruecos y tal. O sea, simplemente creo que no es nada casual que Los Domingos y Sirat hayan sido las dos pelis que han dado más que hablar y que han sido tan populares, porque yo creo que están tocando una tecla, vaya, es una tecla que pues que nos obsesiona y que nos tienen pues muy rayados y muy desconcertados, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo que ocurre eso, tampoco es casual, dentro de un análisis más material del asunto, que Los Domingos haya sucedido a Tardes de Soledad como Concha de Oro y que en concreto hayan sido dos grandes triunfadoras de los Goya, porque es eso, porque es que es un repliegue reaccionario en varias vías, o sea, y que tú puedes mirar en mucho, desde muchos puntos de vista, ¿vale?
Pues por retomar un poco la conversación y redirigirla hacia la gala, preguntaba hace un rato a Ángel Tomani, recordad gente del chat que si queréis destacar un mensaje lo suelo leer, o casi siempre 100% que lo leo, preguntaba que si, porque tú decías, Alberto, que Los Domingos quizá no represente más que Sirat en cuanto a... Pues por lo que le ha premiado la academia por encima de la que hemos elegido para enviar a los Oscars. Y pregunta Ángel Tomani, ¿Los Domingos nos representa más como sociedad o como cine hecho en España?
Muy buena pregunta. Nos representa como sociedad. Porque de hecho, una cosa muy
Hombre,
positiva.
el hecho de que siempre que hablemos de Los Domingos es cuando más se caliente el chat, de que
Sí.
capítulo que tenemos con opiniones más negativas en YouTube sea el que hablamos de los domingos, demuestra que lo que pone sobre la mesa los domingos, consideremos lo que sea que pone sobre la mesa, vuestra lectura, nuestra lectura, la lectura de otras personas, es algo que nos toca a las fibras sensibles.
Sí, de hecho, si lo hablamos a un nivel puramente de cine, de expresividad cinematográfica, yo solo tengo cosas buenas que decir de los domingos. porque Alauda Ruiz es una directora superlativa. O sea, yo a un nivel de formal, yo había momentos en los domingos que me estaba acordando de Coppola y del Padrino particularmente. Porque hay, pero claro, hay una cosa que ha sucedido.
También está el catolicismo ahí, ¿eh? Quiero decir, estás más cerca de lo que parece, ¿no?
Sí. O sea, yo me refiero a un nivel de que dentro de España, dentro del cine español, dentro de lo que se premia industrialmente, es verdad que los domingos ahí se escapa. Se escapa totalmente porque los domingos tiene una pretensión, digamos, de escritura clásica, de tener a personajes hablando y conversando y que el espectáculo esté en los diálogos, en diálogos que exprimen las posibilidades de la historia, que nos plantamos en un, digamos, en un entorno pues más lindante al clasicismo hollywoodiense que a lo que puede pasar en el cine europeo, que el cine europeo normalmente, como siempre ha tenido esta vocación, bueno, siempre no, pero lo que se ha ido constituyendo a través de lo que se hace en festivales y tal, es que se han buscado modos de narrar y de visualizar a los personajes totalmente distintos a lo que pasa en los domingos. De hecho, no hay más que ver, por ejemplo, no hay más que comparar a los domingos con otra de las pelis que estaban que han estado compitiendo en los Goya. Por ejemplo, pues Sorda, por ejemplo, vamos a decir Sorda. Bueno, muy, muy lejos de Mario. La peli de Mario Casas quizás sea mejor ejemplo de esto. Porque Sorda es un poco más revoltosa. Muy lejos era la peli que estaba nominada a Mejor Dirección Nobel. Lo que pasa con Muy lejos es que es una peli que te habla de como de un coming of age homosexual, de un hombre que en la crisis económica era un hincha de un equipo de fútbol, del Español, creo, y era un tío que estaba educado pues de una forma machista, ¿no? Pues todo lo que sucede en estos entornos, ¿no? De los hinchas del fútbol y tal. Entonces es un hombre que tiene esa... Es un hombre gay, pero que siempre ha estado, digamos, reprimido por esa educación de género, esa educación cultural del fútbol y tal. Entonces, lo que sucede muy lejos es que, aprovechando que se van a ver un partido a Utrecht, pues él le da un ataque de ansiedad y se queda en Utrecht e intenta iniciar una nueva vida. Iniciar una nueva vida donde él poco a poco va dándose cuenta de cuál es su identidad, cuál es la expresión de género en la que él está más conforme, ¿no? Entonces, claro, ahí, en el esquema de Muy lejos, por un lado estamos ateniéndonos a, digamos, a nociones más individuales, más de sujetos entendiéndose a sí mismos, como una cosa más, pues, no me gusta usar identitario en este sentido, pero más identitario, en el sentido de es un personaje que tiene que ajustar cuentas consigo mismo, y entonces vemos que es una historia mucho más individual, y la forma de poner a ese personaje en pantalla es con recursos estilo diálogos entrecortados, muchos planos desde la nuca del personaje, esos planos que son siempre como siguiendo al personaje, que el personaje parece que lo invade todo.
A mí es plano de videojuego.
Plano de videojuego, claro. plano de videojuego, que claro, lo que pasa con ese tipo de plano, que es el plano que instauraron los hermanos Dardenne dentro del cine europeo, es que lo que hace es que es un plano, es un tipo de plano que individualiza totalmente la película. Entonces, y lo que hace es que hable de cosas muy interesantes, por supuesto muy lejos, pues todo lo que he contado es muy interesante y muy guay que se cuenten historias así. El tema está que esa expresión audiovisual y esa forma de narrar lo que hace es, digamos, encapsular al personaje. Le mete como en un entorno mucho más estrecho y mucho más, digamos, pues condenado a que se hable en unos términos muy, muy inequívocos. Frente a eso, ¿qué pasa? Frente a eso tenemos a Alauda Ruiz Azúa, que lo que pasa con los domingos es que es una peli de muchos personajes, muchos diálogos y muchos planos generales. Es una película a la que le encanta, digamos, visualizar a los personajes como grupos en una cena, como conversaciones también muy amplias donde van entrando nuevos interlocutores constantemente, con un trabajo fotográfico también muy expresivo, muy de que la foto exprese cosas al margen de los personajes. Estamos hablando ahí de un cine que yo prefiero estéticamente, yo tengo mayor afinidad por la apuesta cinematográfica de Alauda Ruiz Azúa que con Muy lejos, pero es verdad que Muy lejos es en general la elección que toma el cine español. El cine español más premiado y tal. Y el esquema de Muy Lejos, por ejemplo, se alinea mucho con otras películas que han estado presentes en el palmarés, como puede ser Sorda, como puede ser La Furia de Gemma Blasco, que era otra candidata a mejor Goya, a Goya, mejor dirección Nobel, como también hasta cierto punto Más Palomas. Entonces, como que en ese sentido, sí que una cosa positiva que tiene los domingos, a un nivel puramente formal, sí que es un cine que está mirando a otro lado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es más representativo de quiénes somos como país que de quiénes somos como industria.
Va, va.
Por
No,
resumir.
súper, súper interesante. También te digo, Alberto, que muchas veces este cine más modesto y más pegado al individuo viene también de la falta de presupuesto. Quiero
Sí,
decir, no
claro,
solo
desde
viene de
luego.
la falta
Por eso
muchas veces de
surgió.
talento.
Claro,
Claro.
no, no, no. Yo aquí no estoy hablando de talento, ¿eh? De hecho, aquí muchas
Va,
veces lo que
va.
sucede también es que, como tú bien dices, esto surge del bajo presupuesto y por eso es un cine que ha prosperado en términos festivaleros. El problema
Claro.
de esto es que es lo que más, digamos, lo que más se ha entendido como que es la fórmula para diseñar películas de prestigio en España. Entonces, de hecho, tenemos el caso de un director que también estuvo nominado a mejor dirección Nobel, que es Jaume Claret Mussart, que dirigió Extraño Río, que es un tío que durante la promoción él ha hablado mucho de lo problemáticos que son los laboratorios a nivel de dentro de industria. Pero claro,
Sí.
los laboratorios lo que sucede es que la gente, los jóvenes cineastas que quieren sacar un proyecto adelante, pues les ponen tutores, les ponen gente, les ponen curadores.
Sí, iba a decir que el equivalente en videojuegos son las incubadoras
La
para la
incubadora,
peña que lo
claro.
tenga presente. Es lo mismo que las incubadoras.
Claro. Entonces, lo que sucede en ese tipo de escenarios es que lo que más se privilegia es esta fórmula de la que estaba hablando. Esta fórmula, digamos, porque claro, esta fórmula es la que ya se entiende que es la que se premia en festivales y la que más está más alineada, digamos, con una cierta imagen de prestigio o de distinción industrial. Entonces, eso es como todo, que es que como fórmula no tiene por qué estar mal. De hecho, las pelis de los Dardenne en general están guays y se han hecho pelis muy buenas dentro de este paradigma. Esto es como todo, que empieza a ser malo cuando se impone como una obligación, como que todas las películas tienen que ser así y todas las películas empiezan a aparecer entre sí. Entonces es cuando ya la cosa empieza a ser un poco más jodida por muy buenos o muy, digamos, muy alentadores o muy positivos que fueran los valores de partido.
Pues yo, antes de pasar al siguiente tema, si no tienes nada más que decir sobre los premiados y sobre el palmarés, solamente voy a hacer un comentario estúpido y una aclaración. El comentario estúpido es los Goya en los que hemos tenido la iglesia, el furbo y los toros, ¿cómo no? Van a ser los más pegados a nuestra sociedad.
¿El furbo por qué, Marta?
Pues no me acaba de decir a Peri de Mario Casas, la acaba de
Ah,
descubrir tú.
bueno, claro, es verdad. Es verdad,
La de
claro.
más
Ahí hay
lejos. Hay
furbo,
furbo, hay Holanda, pero hay furbo.
es verdad.
Entonces,
Hay
pues ahí está, ¿no? El furbo, el... Bueno, Franco, el fútbol, la iglesia y los toros. Marca
España.
España. Nos ha
España,
faltado
total.
una peli sobre los turistas. Porque vaya, no, no, es broma, es broma. Era un comentario tonto. Solamente quería aclarar, creo que hay una confusión que está pasando en el chat, quizás no lo hemos explicado bien. Cuando hablamos de que la película, que una película, o sea, como los domingos, sea reaccionaria, no entiendo cómo se está entendiendo en el chat, pero quería aclarar que nos referimos a la tendencia reaccionaria que hay ahora de decir que la sociedad se nos ha quedado para tirar. Y que no hay nada que salvar de lo que vivimos a nuestro alrededor. Y eso claramente lo que quiere es tenernos enfadados y tenernos a la que salta y no defender ningún tipo de comunidad y no defender a la gente pues que está como nosotros. Ese tipo de pensamientos de la sociedad no hay nada, lo único que podemos hacer es irnos al campo y meternos en una cueva o en una de
Una
estas de
iglesia.
monja, claro. Lo que no, nos intenta, o sea, no, nos evita, por ejemplo, que desarrollemos identidad de clase, que nos unamos a otras personas e intentemos luchar por cambiar el status quo. Ya os digo que desde una cueva o desde un convento no se cambia la sociedad. Por eso estamos hablando de que las soluciones que da son reaccionarias. Y sobre todo por decirlo de que está para tirar. Solamente hacer esa aclaración. Por supuesto, todo el mundo puede ver la peli como quiera. Lo interesante de, al final, Alberto y yo somos analistas culturales. Lo interesante en el análisis cultural es que se escuchen muchas voces, muchas interpretaciones. Eso demuestra que la peli ha tocado hueso, que al final es lo que tiene que hacer una obra artístico-cultural. Pero sí que podemos decir, creo, que el decir que nos tenemos que ir de la sociedad o insinuar que la solución es irnos de la sociedad y no impulsar ningún cambio, desde luego eso favorece al status quo y desde luego eso favorece a que no nos relacionemos entre nosotros y no surjan cosas como el foro choque. Lo de la previa, saber de dónde viene esto. Alberto. Hay una cosa que creo que no seríamos comentario de texto si no tratáramos, que es que ayer, antes de ayer fue una jornada de celebración, pero en más de un sentido fue una jornada de reivindicación y no solo por lo que se dijo dentro de la gala, que de lo que hablaremos después. Leemos en Cine con Ñ. Movilizaciones por la precariedad en el cine español aprovechando los Goya. Cita. El convenio colectivo se incumple sistemáticamente. No cinemáticamente. Lo que hace referencia a la noticia es que pues la CNT de Barcelona, ciudad en la que se celebró la gala, hizo una serie de actuaciones para pues aprovechar toda la conversación alrededor de los Goya y hablar sobre las condiciones en las que se hacen las películas en España. Condiciones que, según estamos leyendo, pueden no ser las ideales para muchos trabajadores. Si te parece bien, Alberto, voy a leer algunas de las cosas que he destacado en este artículo y así podemos hablarlas. Cito. En un informe emitido por el sindicato barcelonés y al que ha tenido acceso Cine con Ñ, se señalan numerosas situaciones de vulneración del actual convenio colectivo del sector y las quejas de los trabajadores, aunque la mayoría no se han traducido en denuncias ante la inspección de trabajo. Entre las más señaladas, entre las películas se refiere, más señaladas, se encontraría Sirat de Oliver Lasse, Los Tortugas de Belén Funes y Un fantasma en la batalla de Agustín Díaz Ñáñez. Leemos un poquito más adelante a Jonathan Montañez, que es el delegado de la CNT Barcelona. Cita. Se supone que el desplazamiento debería contar como parte de la jornada laboral, pero no se hace en ningún caso. La hora extra sin contabilizar o sin pagar se repiten de uno a otro y los contratos de 50 horas semanales son sistemáticos. Parecen que muchas productoras desconozcan el Estatuto de los Trabajadores. Se está refiriendo aquí al Estatuto de los Trabajadores que se firmó tan solo en 2024. Ahora lo que hace el artículo es entrar película por película y señalar cuáles son pues los incumplimientos de este estatuto o los abusos que tuvieron supuestamente que enfrentar los trabajadores. Por ejemplo, desde Sirat, que como aquí nos recuerdan, era candidata a 11 premios y que está nominada al Oscar, han señalado la falta de prevención de riesgos laborales. Al parecer, según cuentan desde el sindicato, se estuvo rodando con tormentas de arena, sin equipo de protección para los técnicos, y al parecer la planificación del rodaje no fue muy buena, lo que llevaba a abusos de poder por parte de algunos jefes de departamento, mala forma y presión selectiva. También hay quejas de jornada excesiva, pero se aclaran que fueran remuneradas. Sea como sea, no debería ser peligroso, no debería poner en peligro de ningún tipo a los trabajadores que se está haciendo la película y desde luego deberían saber, deberían tener unas certezas alrededor de cómo va a ser el trabajo. Así que la mala planificación pues no es nada bueno. Desde los Tortugas se dice que... Espera un momentito. O sea, leo el párrafo completo. En el caso de Los Tortugas, paradójicamente, una película dedicada a la precariedad de los migrantes de primera y segunda generación en Cataluña, la valoración general, se entiende de sus trabajadores, es muy negativa. Dicen que tenían salarios bajos, jornadas largas, desplazamientos no remunerados, dificultades para cobrar horas extras y falta total de información con respecto a la planificación de los rodajes. Por otro lado, una de las peores paradas es Un fantasma en la batalla. Estoy citando. El gran proyecto de Netflix en el cine español esta temporada y estrenada en el Festival de San Sebastián, desde la que se señalan los mencionados contratos de 50 horas semanales, con jornadas reales muy superiores a lo pactado, desplazamientos no remunerados, algunos de hasta 160 kilómetros, sueldos muy bajos, al límite del mínimo nacional y un ambiente laboral con gritos, estrés, ansiedad y abandonos del proyecto. Estas quejas por salarios muy bajos y mal ambiente en el rodaje también han tocado a producciones como Maspalomas o Muy Lejos. Desde el sindicato dicen, aquí parafraseo un poco, que en el sector general los salarios son muy malos, no suben desde hace años y sin embargo, pues muchos trabajadores tienen la sensación de que están cobrando mucho, algo que recordemos hace unos años ya pasaba en el sector del videojuego antes de que saliera pues un sindicato que pudiera aglopar a todos los trabajadores pues de una forma pues inter pues, eso de varias empresas y desde varias formas. Sindicato, por supuesto, que recomendamos desde aquí, creo que están haciendo una labor excelente. Al parecer, desde la CNT, pues quieren destacar que todas estas malas prácticas, este incumplimiento del convenio, estos malos salarios, esta pues trabajo que pone en riesgo a los trabajadores, se hacen películas que reciben ayudas del Estado y que por lo tanto es aún más incomprensible que se estén pues llevando, se estén sosteniendo en el tiempo estas condiciones y no se solucionen. Porque al fin y al cabo, pues no son todo privatizado con empresas privadas, sino que, como vemos, el Estado tiene parte de pues, mano en la producción. Alberto, tú tienes mucho contacto con trabajadores del cine, conoces a directores, conoces a asistentes de rodaje, al final por tu trabajo. ¿Crees que en general las malas prácticas es algo común?
A ver, yo casos así personales de tan abusivos como los que leemos en el texto no conozco de primera mano. Yo lo que sí que sé es que es muy duro, es un es son o sea, porque el propio despliegue de medios que requiere hacer una película, como que es que implica una movilización que como no esté bien regulada, pues puede llegar pues a destrozar pues a destrozarte una rutina, a destrozarte una energía, una forma de que es un curro muy duro, vaya. O sea, y eso sí que lo puedo decir de primera mano. Sí que en este caso, sí que a mí me da la sensación al menos de que dentro de en el cine español sí que hay, como es una industria tan grande, supongo, pues como que hay, sí que al menos hay una mayor visibilidad de este tipo de cosas y es fácil que se vayan negociando los convenios pues más o menos con cierta celeridad, pues como tú decías, el último fue de 2024, eso creo, dentro de que es una mierda que eso se esté saltando, al menos es reciente, ¿no? O sea, como que hubo una negociación más o menos reciente, pero sí que es cierto que al final esto es como todo, en una industria cultural mucho muy fundamentada en torno a los egos y a las pasiones y a la expresión artística, pues es muy fácil que surjan estas cosas. De hecho, a mí una de las cosas que más me interesaban del texto es cuando hablan, en un momento dado hablan de muy lejos o de Extraño Río. Creo que era de Extraño Río, que justo hablan de Extraño Río, que es la película que mencionaba antes, que el director es Jaume Claret Musart, que es un cineasta catalán muy, muy joven, esta es su primera película, y es un cineasta que a lo largo de la promoción de la película ha hecho mucho hincapié en lo que decía, en lo necesario que es desligar la expresión cinematográfica de los laboratorios y de las curadorías que se van a preocupar de que las películas salgan de una determinada forma. Esto, claro, esto lo decía él porque, a ver, evidentemente, Jaume Claret Musart es un pijo catalán que tiene muchísima pasta y ha tenido unas ciertas facilidades que no tienen otras personas, pero claro, también tiene esa vocación, digamos, más underground, más de estar a su bola, que claro, que eso ha generado que la gente, los que han trabajado con el Extraño Río no se quejen. Al contrario, hay trabajadores que se han quejado y se han quejado en la medida. Creo que lo tenía aquí subrayado.
Sí, sí
Dice.
tengo la frase, la leo. Otras películas más pequeñas como Extraño Río, el sindicato de CNT las utiliza como ejemplo del riesgo de romantización de la precariedad, ya que pese al buen trato humano y transparencia, se producían incumplimientos del convenio
Claro.
normalizado.
Claro, ya está. En plan, qué majites somos, somos muy modernos, o sea, somos muy guays. Y claro, dices tú, aquí está quien quiera, ¿no? O sea, es como este rollo falsamente horizontal, estamos al margen de la industria, no tenemos sus vicios y tal. Pero claro, en base a que son ellos como más artísticos, pues se pisotean mucho más fácilmente los derechos. Sin ir más lejos, lo que pasó con Sean Baker con Anora, ¿no? No se hace falta recordar. Lo que sucedió con Sean Baker, pero claro, es este rollo de directores independientes que tienen un equipo muy pequeñito, están muy metidos, tienen muy metidos en la cabeza, que son los cineastas que realmente están a su bola y están cambiando las cosas, y eso lo aprovechan, esa romantización, para pues explotar, como
Pues
hacen gente de otras instancias.
yo no lo leo como estamos cambiando las cosas y tal. Yo creo que confunden la pasión que ellos sienten por su proyecto y el valor que ellos le otorgan como artefacto artístico-cultural como algo que no es trabajo. Quiero
Claro, a
decir,
eso me refiero.
yo Sam Baker creo que piensa en el sentido de, bueno, es que esto es una pasión que yo estoy haciendo, me encanta a lo que me dedico, ¿por qué no le va a gustar a la gente que trabaja conmigo? Que yo veo que le gusta el cine, que le veo que tienen talento, que le veo que tal. Pero sobre todo a mí esto no me extraña porque todo lo que está describiendo aquí la CNT de Barcelona es básicamente lo que pasa en el mundo de los videojuegos. Hay muchísima gente que tiene una enorme pasión por trabajar en el mundo de los videojuegos. Es un sector en el que durante un tiempo se pagó bien y se ha quedado como el run-run de que está muy bien pagado, a pesar de que no es así. Y sin embargo, y me refiero con que no está, a que no está muy bien pagado. En los videojuegos se cobra más que lo que se cobraría trabajando sin ningún tipo de esto despectivo en un bar. Correcto, pero también es un sitio donde necesitan unos especialistas muy concretos que no solo están ahí cobrando por su hora, sino por su experiencia, por su formación, por su background, por una serie de cosas. Evidentemente, una persona que trabaja en un bar también tiene una experiencia y un background y desde luego no es un trabajo fácil, pero básicamente no te piden a lo mejor los mismos requisitos a nivel de formación que se lo piden a un ingeniero hiperespecializado en hacer lo que sea. De todas formas, en el mundo del videojuego, como en el cine, hay posiciones que están muy bien pagadas y posiciones que están muy mal pagadas. Pero en general, la sociedad lo que recibe es está bien pagado, cuando, ya te digo, depende mucho de la posición. Pero como es un de este que toca, pues de estos artísticos, de expresión, de pasión, en general, hay mucha gente que quiere trabajar ahí y por lo tanto están dispuestos a bajar los requerimientos que tendrían con respecto a cualquier otro tipo de trabajo para entrar a trabajar en el mundo de los videojuegos. Y lo que pasa al final es que pues se aprovechan de esa pasión que sientes. Se aprovechan de que muchas veces no tienes conciencia de clase porque no crees que necesites un sindicato, no crees que necesites que alguien te apoye. Y al final, pues, se pasan este tipo de abusos. Por suerte, en el mundo del videojuego parece que está despertando la gente, parece que se está desarrollando pues cierta conciencia de clase, pero te confieso, Alberto, que estoy llevando ahora a cabo pues una investigación, tú ya sabes de qué va la cosa, una investigación en un estudio. Y una de las cosas que me dicen, es muy gracioso porque los empleados que llevan muchísimos años en ese estudio me dicen cosas como, es que antes había tan buen ambiente, yo antes veía a mi jefe y le decía, vamos a jugarnos un futbolín. Y es como, eso en un ambiente laboral no es algo bueno, aunque tú lo estés viendo así. Y los nuevos que llegan, la gente más jovencita, está como, no, 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 a mí es que no me parece bien que me digan que me tengo que quedar al día de jugar los juegos de mesa. Yo lo que me quiero ir a mi puta casa y que me dejen y que me paguen más. Entonces, pues ese contraste. Quiero decir, no me extraña nada de lo que estoy viendo aquí, pero me parece una estrategia muy guay haber pues utilizado el run-run, el ruido alrededor de los Goya para dar a conocer esta situación, porque es verdad que yo en mi mente tenía los prejuicios de al final en audiovisual español hay mucho pijo y no hay abuso, y fíjate.
A ver, hay muchos pijos, pero es que también lo que pasa con la industria audiovisual española es que es gigantesca. Como que lo que contaba antes de estar en Ibiza y descubrir y conocer a varios productores que sacaban sus películas adelante, es que eso te lo encuentras en cualquier provincia, en cualquier comunidad, es que la industria es gigantesca. Entonces, pues sí, la mayor parte de la gente o los que estén mejor, pues son gente de dinero, pero también mucha gente no, o sea, porque es gigantesco, ¿no? Pero claro, también eso nos lleva a otra cuestión, que es el hecho de cómo se alinean las preocupaciones expresivas del cine como tal con esto que estamos diciendo, si nos encontramos contradicciones de praxis. A mí personalmente sí que me ha jodido bastante leyendo esto, que una de las películas señaladas sean Los Tortuga, porque como bien dice el texto, paradójicamente, Los Tortuga es una película, como que es la segunda película de Belén Funes, es la directora que ganó el Goya, creo que fue en 2019, con La hija de un ladrón, es una directora que siempre presume de su conciencia de clase en las entrevistas. Es alguien que siempre habla de lo difícil que lo ha tenido ella para estudiar, los obstáculos que ha tenido que superar, y asumiendo que eso es cierto, que no tengo por qué negarlo, desde luego es una preocupación que hay en su cine. Y tanto La hija de un ladrón como Los Tortugas son películas que se fundamentan, forman parte, o sea, se preocupan por la clase obrera. Se preocupan hasta el punto de que yo, por ejemplo, en Los Tortuga, que es una peli que no está demasiado bien, es decir, pero que sí que diría que a nivel de preocupaciones políticas también tiene el corazón en su sitio. Yo en Los Tortuga, por ejemplo, es la primera peli que yo he visto donde aparece un nazi de desocupa, para que nos hagamos una idea. Porque no es una realidad que tenemos día a día en nuestro país, y con nadie desocupado me refiero a esto, hasta la gente que se mete para desocupar pisos y tal, y es una violencia que se ejerce desde los bancos y las inmobiliarias, pues eso, esto lo refleja la película, al igual que refleja otras realidades precarizadas. Entonces, encontrarse con que la propia directora, la propia productora, está tratando mal a los trabajadores, pues sí que es triste y sí que es especialmente doloroso. Hace pensar en joder, es que en el momento en que vas a acariciar una brizna de poder, le van a dar por saco a tus principios, ¿no?
Una pregunta antes ya de pasar de tema y concentrarnos un poco más en lo que fue la gala en sí. ¿No te extraña que de alguna forma estas reivindicaciones hayan tenido que suceder de forma paralela a la gala y no dentro de la gala? ¿No hubiera sido un momento para reivindicar? Se supone que los Goya son reivindicativos, es una cosa que lo hemos estado hablando tú y yo esta mañana. Los Goya quieren ser políticos. Y es una decisión. Ahora después hablamos de esto en más profundidad. Pero igual que se habla de Palestina, ¿no se debería hablar de las condiciones de los trabajadores del audiovisual en España dentro de
Claro,
la gala y no enterarnos por los sindicatos?
pero es que ¿quiénes se llevan los premios, Marta? ¿Quiénes aspiran a los premios? Los actores y los jefes de departamento. O
No.
sea, es así de sencillo. Es como en plan, pues evidentemente, pues los actores cobran bien. O sea, los actores cobran bien, los maquilladores cobran bien, los diseñadores de vestuario cobran bien. Los que no cobran bien, pues son los curritos que es en realidad los que se están manifestando. Quiero decir que eso desde luego también es una contradicción, pero en este sentido creo que no tiene más vuelta de hoja que esta, que la mayor parte de gente que está invitada a los Goya pues vive muy bien. Entonces, es gente que a lo mejor las reclamaciones que puede hacer pues sí que son más exteriores o más
Claro,
amplias,
Alberto,
¿sabes?
pero me llama la atención en el sentido de que sabemos que los Oscars siempre van a ser menos políticos que los Goya, pero tú ves a los actores que van a los Oscars invitados parándose a hacer las reivindicaciones de los sindicatos de actores. Por
Sí,
ejemplo,
claro.
Matt Damon es un actor de primera categoría, va a estrenar ahora La Odisea, es un actor de Oscars. Y tú lo ves hablando de yo cobro mucho, pero mis compañeros no cobran tanto. Yo tal, pero mis compañeros están en peligro por esto. Y lo mismo pasa con otro tipo de sindicatos alrededor de la producción. Mi pregunta al final es un poco, ¿tienen menos penetración los sindicatos de artistas en España, pese a que es un país que parece a priori, o una industria audiovisual que parece a priori más de izquierda?
Claro, no, yo aquí no te sabría contestar. Lo que sí que es evidente es que los trabajadores, los artistas de Estados Unidos tienen más vocación de sindicatos. Tienen una. Y ya han conseguido hacer que
Los
temer
guionistas
a
también
los
en Estados
sindicatos.
Unidos.
Sí, guionistas, actores, directores, hasta productores. O sea, todos los sindicatos tienen un poder tremendo en Estados Unidos. Es así. Es ahí un poco lo que. No sabe, supongo que nos podríamos meter en términos mucho más antiguos, ¿no? Más de cómo se considera el hecho artístico en Europa frente a Estados Unidos, ¿no? Este tema de, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De por qué en Cannes, cuando gana una película, sube a recogerlo el director y cuando gana una
Ajá, vale.
película en los Oscars, sube a recogerlo los productores. Es porque es
Sí.
verdad que Estados Unidos, paradójicamente, pese a ser un país podrido hasta el tuétano, sí que hay una mayor convicción en que las películas las hace una comunidad. Es que así frente a que, mientras que en España sí que tenemos este rollo de que parece que las películas los hacen los artistas individuales. Entonces, no sé si hay algo ahí, algo cultural, pero vamos, que estoy divagando, o sea, estoy como proponiendo, conjeturando. Yo no tengo una idea formada sobre esto, pero es verdad que sí que, desde luego, esto es así, que es verdad que los actores, productores, directores y guionistas de Hollywood tienen una conciencia sindical mucho mayor que la que lo tienen aquí.
Va, simplemente quería dejar eso sobre la mesa, Alberto, porque ahora vamos a entrar a revisar la crónica y una de las cosas que dicen mil veces, en este caso nuestros compañeros de Fotograma, es los Goya siempre políticos, los Goya siempre al día en cuanto a las reivindicaciones sociales. Y es como, bueno, al día en algunos temas, pero bueno, vamos a pasar a ver qué fue la gala. Como digo, vamos a seguir un poco la crónica de Fotogramas, simplemente porque presenta algunos de los temas que Alberto y yo queríamos tratar. Y el titular es Lo mejor y lo peor de los premios Goya 2026, de la emoción de Susan Sarandon y Sorda al inexplicable caso de Carla Simón. Estos son un poco los temas que tratamos. Hablan un poco de cómo empezó cantando Hoy puede ser un gran día, los dos presentadores de la noche, que era Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Lo de Rigoberta no lo entiendo, pero bueno, ahí estaba.
Es actriz de doblaje, o sea, está muy
Ah, esa actriz de
metida
doblaje, es verdad. Lo sabía, eso sí lo sabía. No sé por qué he dicho eso. Tienes toda la razón. Gracias por el apunte. Pero mira, precisamente empiezan diciendo esto de la de pues de las reivindicaciones políticas. Dice que un hecho intrínseco del ADN de estos galardones es que caben todas las causas y luchas. Y dicta el genocidio de Gaza, el auge de la ultraderecha, la amenaza de la IA, la igualdad de oportunidades, la lacra del bullying o el capacitismo estuvieron presentes en los discursos de agradecimiento. Y hubo más reivindicaciones que también se están un poco más para abajo. Me encantó escuchar los idiomas cooficiales de España, igual que me gustó ver entrecortadamente la lengua de signos. Un cero a la realización. Que no se dio cuenta que para que la entendieran tenían que estar todo el rato enfocándola con la cámara a la actriz protagonista de Sorda, que dio el lenguaje en las dos lenguas, o sea, dio el discurso en las dos lenguas a la vez, castellano y lengua de signos. Pero ahora hablamos de eso. Pero eso, quería, Alberto, empezar un poco con esta idea y discutirla contigo, porque, bueno. Pues es algo que creo que está muy, una idea muy extendida en la sociedad, es que los Goya son tanto cine como política, y es algo que da buenas y malas vibras, es algo que genera como una especie de división en nuestra sociedad. Hay gente que piensa que no debería ser así, hay gente que cree que debería ser todo más celebración alrededor del cine y que hay otros momentos para esto. Es algo de lo que hemos hablado esta mañana. Yo te digo que a veces me parece un poco cringoso la forma en la que se hace la política en los Goya, pero tú me has dicho que te parece pues una de las galas de cine quizá más interesante o más reivindicables. Y me gustaría empezar preguntándote por eso.
A ver, yo no te diría que es más. A ver, a la hora yo de defender
Alberto,
los
te he
Goya.
cogido lo que me has dicho, lo tengo apuntado aquí con tus palabras. No me diga ahora que no.
Es que yo, con respecto a los Goya del cine español, soy totalmente del PSOE, como voy a dejar claro ahora mismo. O sea, con el
Te han
PSOE
pesoizado.
entendido
Eres tu cultura de la transición.
yo, con respecto a los Goya del cine español, soy totalmente de cultura de transición. Pero claro, pero en un sentido como se entiende ahora mismo, en el sentido de que todo está tan mal ahí fuera que me voy al mal menor, el mal menorismo este, ¿no? Que es un poco en lo que se fundamenta la figura de Pedro Sánchez, sin ir más lejos. Por eso Pedro Sánchez ahora mismo es el bastión de la izquierda en Europa, simplemente por contraste, porque es que todos son nazis alrededor. No le queda otra que ser el bastión de la izquierda. Pues en este sentido yo estoy un poco en las mismas. Los Goya, a un nivel europeo, vienen de lo que ha sido la Berlinale, donde hemos tenido al director del festival. O sea, el director del jurado, el presidente del jurado de la Berlinale, Wim Wenders, diciendo, es que el cine no tiene que ser política, el cine nunca
Uf.
ha hecho que nadie cambie de opinión de no sé qué, el cine tiene que permanecer ajeno a la política y entonces, y no tenemos por qué decir que que Israel está cometiendo un genocidio. Entonces, claro, pues venimos de la Berlinale, ¿cómo no voy yo a aprobar o a alabar que esté la gente con el pin de Free Palestine, aunque la gala evidentemente haya sido cringe y haya sido un puto coñazo, como son siempre los Goya? Quiero decir, es como un poco por contraste simplemente. Es que las cosas que vamos a ver en los Goya, por cómo está constituida la industria, por cómo se ha terminado constituyendo el evento Goya, es que va más afín a mis ideales de lo que puede ir cualquier otro festival europeo, incluyendo San Sebastián, porque San Sebastián son también súper fachas, es gente que le da el premio Donostia a Johnny Depp, ¿sabes? O lo que son los Globos de Oro, lo que son los Oscars, que en
Bueno,
vez de
o
tener
los
Cannes,
César en Francia.
o los
¿Sabes
César.
qué hora es? La hora de reivindicar un pedófilo. Es como, bueno, un violador. Es como, bueno,
Claro.
pues ya está.
Pues entonces ahí te voy, que este es el percal. Pues cómo no voy a decir, pues bien hecho, viva España, ¿sabes? ¿Cómo no me voy a poner así con todo lo que nos rodea, ¿sabes?
Pero quizá mi pregunta era más de, me iba más al de este, a las razones históricas, es decir, ¿por qué
Ah,
tenemos
vale.
a Francia, que es un país que creo que en parte bebemos un poco de cómo se está manejando la industria. No digo que la industria española y la francesa sean iguales. Lo que estoy diciendo es que la forma en la que estamos ahora, por ejemplo, entregando las ayudas a la producción, el tipo de tal, creo que bebemos mucho de cómo se ha hecho en Francia o nos inspiramos un poco de lo que es la industria francesa. Y desde siempre los actores españoles que han querido como subir de nivel, pues han ido a trabajar a Francia, ¿no? Es lo típico del zapataki y de repente en muchas películas francesas. Lo que te quiero decir es, ¿por qué si nos hemos inspirado en nuestros vecinos, como puede ser Francia, puede ser Italia y tal, ¿por qué nosotros tenemos de repente los Goya un poco más politizados, si queremos verlo así? ¿Por qué en España somos tan diferentes en este sentido?
Por la clink, 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 cultura de la transición.
¡Oh, no! ¡Honor!
En la cultura de la transición. Pero vamos, one on one. O sea, esto concretamente sí que lo leí con respecto a un libro que leí hace poco que estaba muy chulo, que se llamaba Un país entre dos mundos, de Ignacio Rubio Puello. Ahí, este libro, sobre todo, se fundamenta en cómo se constituyeron las identidades políticas de Podemos y Vox, pero tiene un prólogo muy, muy largo. Donde describe cuál fue el recorrido hasta plantearnos en esta dualidad Podemos-Vox. Pues en ese prólogo que digo, una cosa que dice Rubio Puello es que lo que sucedió con la cultura de la transición es que digamos, se recargó políticamente un ángulo concreto de la sociedad española para que nos centráramos en eso y no atendiéramos a otras luchas, ¿sabes? A otras luchas como podían ser, pues, mejoras laborales o quitarle poder a las empresas, tener una socialdemocracia un poco más fuerte, tal. Entonces, lo que ahí comentaba Rubio Puello es que, claro, al final la cultura de transición se fundamenta en un tema de toda la política a la que puede, digamos, aspirar España, en un sentido de izquierda, se tiene que producir desde el punto de vista representativo, desde lo que vendría a ser la industria del cine y lo que la industria del cine ofrezca a un nivel de aspiración a un nivel, pues progresista, ¿no? Entonces eso es algo que se empieza a constituir, pues, en torno a los años 90, con las primeras legislaturas del PSOE, pero que llega a un punto, digamos, como especialmente delicado o mucho más rupturista con el no a la guerra, con la gala del no a la guerra. Pero claro, ahí lo que
Joder, yo
pasa
todavía me acuerdo de la gala del no a la guerra.
es que eso fue
Que
muy
estaba, yo
tocho,
estaba very deep, como el primer año que iba a votar, estaba very deep
claro,
en el no a la guerra.
que estaban Alberto San Juan y Willy Toledo, además, creo que fueron los presentadores. Claro, esto del no a la guerra fue un punto muy, muy interesante porque al mismo tiempo que el no a la guerra de los Goya de ese año estaba, digamos, reflejando el sentir popular, es decir, es que en España nadie estaba a favor de que estuviéramos en Irak, nadie, absolutamente nadie. Pero entonces, España sí que, o sea, los Goya reflejaron ese sentimiento que era absolutamente colectivo, era un sentido común español, pero al punto de reflejarlo también se distinguió tanto de lo que había en la cúpula política en ese momento, de lo que era el PP, vaya, que es que eso ya lo que fundamentó es que se agravara aún más digamos, este alejamiento de los Goya de lo que estaba sucediendo realmente en la esfera política. Y es a lo que nos lleva al hecho de que si tú eres del PP, tienes que despreciar los Goya. Ya está, es como ya una cosa que tú tienes impartido y si no, y si dices
Bueno,
que te gusta
todo
el
el
cine,
cine español.
como todo el cine español.
No, no es que
Ah,
si
sí,
eres
claro, sí,
de derecha,
no,
no,
no
no los
sea.
Goya, que el cine español
Claro,
que tiene que
sí.
parecer una tontería, que solo habla de la
Claro.
guerra civil o no sé qué, ¿no?
Claro, ahí está, eso justo me refería. Si tú eres de derecha, no te puede gustar el cine español. Es que eso sí, eso es algo que se fue constituyendo primero por el propio empuje de la cultura de la transición y finalmente ya, digamos, yo creo como cumbre, lo que supuso el no a la guerra, pues que el no a la guerra fue un corte de mangas absoluto al PP. O sea, porque ahí básicamente los Goya sí que se personaron como nosotros estamos representando a la ciudadanía mucho mejor que los gobernantes y te van a dar por culo. Entonces eso es lo que generó este extrañamiento y este rollo de que los Goya, o sea, el cine español, la industria del cine español, se ha desarrollado ya en unos términos absolutamente progresistas. O sea, de una forma mucho más, así lo decía Susan Sarandon, de hecho. Susan Sarandon, una cosa que dijo
Vamos
es,
a ir ahí si quieres.
que en Estados Unidos, que es, la gente se cree que Hollywood es de izquierdas y no lo es. Claro, Hollywood es del Partido Demócrata, pero desde luego es que el cine español es más de izquierdas que el cine de Hollywood. Es que eso está claro simplemente porque es que, digamos, el contrapeso de poderes culturales se ha distribuido así. Entonces, hablar de los Goya es de hablar de una sobrerepresentación del progresismo, casi podríamos decir. Y eso yo creo que también lleva a que sea especialmente cringoso, porque parece que es casi que se hace de forma automática, ¿no? Es como pones a un actor español y te va a decir Free Palestine. Es todo horrible,
a mí no me parece no sé qué. Tanto como automática como quizás insincera. Quiero decir, que entiendo, sí, claro, que es porque es una gala también de premios, pero no veo el lanzamiento de eslóganes, veo tal, pero por ejemplo, no me ha extrañado nada no encontrarme con esto de las malas condiciones en la producción. No me extraña nada no encontrarme con los actores no ayudando, por ejemplo. Y digo esto simplemente porque Juan Sanguino fue uno de los guionistas de la gala. Pero Juan Sanguino el otro día en su programa decía que, que las malas condiciones en las que trabajan los actores es porque todo el mundo quiere ser actor. Porque claro, como todo el mundo... Y es como, ¿pero qué me estás contando? No estamos hablando de la gente que quiere ser actor y no puede. Estamos hablando de la gente que trabaja como actor y no cobra. Y me parece eso, que al final viene de unas personas que entiendo que son pues ligeramente progresistas en el sentido PSOE, pero que no tienen a lo mejor un interés... pues genuino o un conocimiento más allá del eslogan, no lo sé, quizás soy una mala persona y no debería pensarlo así, pero no puedo evitar tener ese.
El hecho
de que estuviera allí Carla Sofía Gascón, es como, a ti te preocupa mucho, por ejemplo, el auge de la ultraderecha. Yo no sé cómo explicarte que las cosas que dijo Carla Sofía Gascón en sus tweets no son qué graciosa eres, reina, sino que es una señora de ultraderecha.
Claro,
¿sabes lo que te quiero decir? Y allí todo el mundo que reina Carla Sofía. Y es como, bueno, reina, no sé si es la palabra que yo usaría, ¿eh? Reina nazi, quizá.
La palabra clave es lo que tú dices, Marta, es el automatismo. Es el hecho de, estamos en esta industria, la industria se ha constituido de esta manera, somos de izquierdas, como mágicamente. Somos de izquierda y no nos tenemos que esforzar. Te diría. No tenemos, de hecho, que esto, por ejemplo, pues también nos puede llevar a otros casos, ¿no? El caso de Inés Hernán, por ejemplo, que es una persona que odio totalmente. Es este rollo de, digamos, del tiachulismo, de ser del PSOE, de ser de izquierdas casi un poco por este rollo de, pues, ¿cómo no voy a ser de izquierdas? ¿No? Es como si es casi el sentido común. Entonces, esto que lleva a no esforzarte en ser de izquierda, sino serlo por automatismo, porque las fuerzas históricas se han desarrollado de esa manera, pues implica naturalmente, por un lado, que tú que la gente perciba este rollo cringoso, y por otro lado, desde luego, que se den estas contradicciones como lo que tú estás contando de Carla Sofía Gascón, porque es al final nos estamos metiendo en unas lógicas tal de representación, tan de espectáculo, tan de cual que es que es muy difícil ver algo así como honestidad, que desde luego existe.
Claro,
¿eh?
Claro, es que eso son los detalles. Quizá no me estoy expresando bien, pero simplemente tengo la sensibilidad de ver esto, porque al final yo soy andaluza, he crecido en una Andalucía que supuestamente era de izquierda, pero era de izquierda del PSOE felipista, y yo veía ese machismo en las calles, ese rechazo a los inmigrantes en una sociedad supuestamente muy de izquierda. Entonces, pues claro, yo lo detesto así, el hecho de yo soy de izquierda y después ve que te portas mal con tu mujer, que eres un machista, todo ese tipo de cosas. Me gusta, por ejemplo, lo que digo es lo que percibo la falsedad. Ahora hablamos de lo de Susan Sarandon, que me parece muy guay, pero ayer se habló en la gala en los idiomas cooficiales de España, que son idiomas cooficiales. Yo sé que mi take con estos idiomas es un poco radical, que es que yo creo que deberíamos, el resto de personas que no vivimos en la comunidad autónoma donde se hablan estos idiomas, en Cataluña, en Galicia, en Euskadi, yo creo que deberíamos estudiarlo un poquito como segundo idioma. En vez de estudiar francés, que honestamente yo qué sé, pues tú eliges entre pues estudiar gallego, estudiar catalán o lo que te apetezca, ¿sabes? Yo creo que deberíamos tenerlos tocados un poquito como idiomas cooficiales. Sé que nadie comparte esto conmigo, así que no pasa nada. Pero, ¿cómo es posible que no hubiera subtítulos para entender los idiomas cooficiales? Que a lo mejor con el catalán no hace falta, porque el catalán se entiende. Pero, con todo el respeto a la gente que habla euskera, el euskera no se entiende. desde el absoluto respeto, desde el absoluto respeto. El euskera no se entiende. Yo necesito subtítulos para saber qué se está diciendo ahí. ¿Cómo es posible que en la gala no hubieran considerado pues tener a alguien que saliera a traducir, que se tenga por sistema a alguien que traduzca de los idiomas cooficiales? Porque al final son los idiomas que hablamos en España. Es tan válido como el castellano y no hubo. Entonces, Es eso, el punto es solo apariencia, es solo apariencia si no se tiene en
Sí.
cuenta los idiomas cooficiales, porque precisamente la independencia y el uso de los idiomas cooficiales son, creo, cosas a las que nos tenemos que posicionar la gente de izquierda y sobre todo la gente del arte y de la cultura, porque no son cultura los idiomas cooficiales, pues de la misma forma que lo es el castellano, ¿no?
Sí, o sea, en este caso yo no creo que haya tanto mala idea o algún tipo de malicia como que seguramente a nadie se le haya ocurrido, que sería una cosa muy lógica poner subtítulos. Porque también, y es que yo personalmente, yo nada de esto veo malicia o cinismo, ¿eh? O sea, yo aquí, por eso digo que aquí soy muy del PSOE, porque yo aquí no veo nada que sea excesivamente malo. Yo aquí lo que veo simplemente es que las circunstancias han ido de una determinada forma. Y tenemos una industria, y tenemos la industria que tenemos. Y yo ahí lo que te digo es en plan, pues prefiero tener una industria así a la que pueden tener en otros lados. A mí me gusta vivir en un país donde la cultura es sistemáticamente de izquierda. Porque es, o sea, por un lado es lógico, siendo el país en el que vivimos, pero por otro lado también es lógico a un nivel puramente universal. Es que quiero decir, es que ¿cómo tu cultura no va a ser de izquierdas en el momento en que tú eres de derechas? Ya abominas de la cultura y ya se te empiezan a
Ya.
llenar la boca con paguitas y con subvenciones y con mierda. Pues es como lo que pasa ahora con Radio Televisión Española. Pues a mí, evidentemente, no me gusta Inés Hernani, no me hace ni puta gracia Broncano, ni mucho menos Ener Álvarez, pero prefiero tener eso antes que tener a nazis diciendo mierda de nazis. Es que ahí te voy, es malmenorismo absoluto, pero insisto, puestos a preferir, prefiero esto. Prefiero que tener una izquierda, prefiero tener una cultura que es naturalmente de izquierda. Por eso a mí me molesta tanto cuando los nazis nos hackean. Por eso a mí me molesta tanto cuando de repente aparece Albert Serra y le dan el premio por hacer los putos toros de Castilla-La Mancha Televisión, o viene a la UDA Queipo de Llano a meternos su panfleto del Opus Dei, o el año pasado lo de la puta ETA, ¿sabes? Lo que pasó con la infiltrada. Que es que eso también fue un gol que nos metió Vox por la escuadra, que por supuesto que a mí eso me molesta. Me molesta que vengan los nazis y nos jodan la cultura, ¿sabes? Y más que nos la van a joder dentro de nada cuando gane Pepe Vox, ¿sabes? Pero dentro de eso, pues yo prefiero tener esta industria y tener estos Goya, que son un puto coñazo y son totalmente cringosos y nos da mucha vergüenza ajena, pero ya te digo, que prefiero eso que otra cosa. O
Bueno, después que
sea.
porque no crece mi canal. Desde luego, a nosotros no nos van a llamar en Televisión Española. Te lo digo. Vamos a pasar a Susan Sarandon, Alberto. Me parece bien, ¿eh? Me parece bien. No, en realidad no. ¿Qué cojones estoy diciendo? Estaría estupendo tener un programa, ¿verdad? Pero no nos
Sí,
van a
pero
llamar. Vamos a hablar de
yo
Susan
puedo ser
Sarandon.
como Maldonado, joder, o sea, que insulto a la gente, pero lo digo como de broma y luego que me pague el perro, joder. Yo estoy dispuesto a recibir dinero del perro. A mí no me supondrá ningún problema moral.
Bueno, al final, pues no es dinero que han robado los andaluces, a mí tampoco me serio. No, no, mentira, mentira. Bueno, lo más, dicen aquí, lo más estelar, Susan Sarandon en el lado correcto de la historia. Para quien no lo sepa, hay un Goya internacional que se entrega pues a una persona que no sea de España, y en este caso pues se entregó a Susan Sarandon, que vino, estuvo en la gala, vino aquí a recogerlo. Por cierto, un inciso, pero pude percibir con la estancia de Susan Sarandon al español más pequeño, al español más pueblerino, porque he leído muchas crónicas hasta que encontré esta, y una de ellas, que del país, que me parece malísima, por cierto, estaba hecha a través de lo que decían los tuiteros, que es como no tengo ganas de trabajar del periodista. Y hallé un montón de tuits muy preocupados. ¿Por qué pensaría? Han salido a cantar y puede ser un gran día. ¿Qué pensará Susan Sarandon? Y yo pensando, pues Susan Sarandon dirá, mira, una canción de España. No, no, estaban como muy preocupados. Mira, ¿qué pensará Susan Sarandon de Baquial? Pues pensará, una cantante de España. Es que no sé qué se piensan, ¿por qué se iba a extrañar Susan Sarandon de una gala normal de entrega de premio?
Claro,
No lo
Marta,
sé.
pero es que ahí lo que pasa es que una cosa que nos gusta mucho a los españoles es decir, jo, es que somos de raros los
Somos unos
españoles,
loquitos,
con
somos
unas
unos
cosas.
loquitos.
Es como que somos todos unos paletos y vienen los ingleses y dicen, ¡buh, qué exóticos los españoles! Una cosa que por
Están
supuesto nos
tan
encanta.
retrasados. Ya,
Spain is different, ¿no?
pero es
Como
que se
decía Manuel
extrañaban de
Fraga.
unas cosas, se extrañaban de unas cosas. ¿Qué pensará Susan? Y yo supongo que Susan Sarandon estaba, bueno, a ver si acaba ya y nos vamos a los cócteles, ¿no? Porque es lo que piensa todo el mundo en una gala de premio. Pero bueno, leo aquí, o sea, se le entregó, como digo, un Goya internacional y se destaca una de las citas de su discurso. Es la siguiente. En estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia y por la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de vuestro país que hablan claro y con tanta lucidez moral que me ayuda, estando donde estoy, en medio del caos, de la represión, a sentirme medio sol, me menos sola y a sentir que formo parte de una comunidad mayor. La verdad es que es algo muy bonito y tirando un poquito de mierda a los Oscars, y eso está bien.
Sí. Claro, es que lo que pasó con Susan Sarandon, no sé si lo pone en la crónica, es que fue, siempre ha sido una tía muy posicionada en contra de Israel y tal. Y
Sí.
de hecho, y al poco de que se iniciara esta última gran ofensiva, ¿no? Por los atentados del 7 de septiembre y tal, lo que pasó es que Susan Sarandon perdió su agencia de representación y desde entonces no ha podido sacar adelante ningún nuevo proyecto en Estados Unidos. O sea, literalmente, Susan Sarandon ha entrado en una lista negra. Entonces,
Que
claro, el
por
hecho de
cierto,
que la... Sí.
lo de las listas negras por no apoyar a Israel es algo muy común en Estados Unidos y Penélope Cruz y Javier Bardem han estado muchos años en una,
Sí.
cosa que hace poco pudimos, o sea, pudimos certificar, siempre había esos rumores, pero pudimos certificar porque tanto Javier Bardem como Penélope Cruz siempre han apoyado la causa palestina.
Sí, ya que antes preguntabas quién lo de que hay gente que no lo dice de forma honesta, Javier Bardem y Penélope Cruz, sí. O sea, ahí en
Sí,
ese sentido
bueno,
hablamos de
Javier Bardem
gente.
desde hace muchísimos años, los dos, pero Javier Bardem
Sí, además,
especialmente.
Javier Bardem es un tío, vamos, yo le tengo un respeto increíble porque aparte de que es un actor absolutamente prodigioso, es un tío que siempre habla, siempre dice las cosas que tiene que decirlas. Y aprovecha, incluso estaba el verano pasado presentando la soplapollez esta de Fórmula 1. Y el tío, sin ningún tipo de necesidad, aprovechó la promoción de esa peli de mierda para ir diciendo, oye, Israel, que le jodan, Free Palestine. O sea, sin ningún tipo de necesidad, dedicó la promoción de Fórmula 1 a la película a hablar de las cosas que habla. Es decir, Javier Bardem, vamos, absoluto fan. Además, le he entrevistado y
Es
es
un
majísimo.
neponieto, pero estamos con él.
Vamos, un tío que tiene unos principios y tiene un talentazo y, vamos, necesitamos más gente como Javier Bardem. ¿Qué iba a decir con esto? Ah, bueno, sí, eso, lo de las listas negras que
Las
decía
listas
Marta.
negras.
Claro, sí que es cierto que es que en Estados Unidos pues se ha modificado así, es que no hay ningún secreto que los sionistas tienen un gran poder dentro de Estados Unidos. También hace un rato comentábamos lo de Scream, de hecho, que a Melissa Barrera la despidieron de Scream más o menos al mismo tiempo de lo que le sucedió a Susan Sarandon. Entonces, que le hayan dado algo internacional a mí me parece interesante porque el Goya Internacional de entrada es una paletada. Esto que hablaba, que nos reíamos hace un segundo de vienen los famosos y nos hacemos y somos muy raritos, ¿no?
Sí,
Esta
los
cosa tan,
loquitos.
tan... Es como muy paleto la existencia del Goya Internacional porque es básicamente pues darse bombo y que todos podamos sentirnos muy exóticos y muy
Que
raros
venga un
frente a
famosito.
Hollywood. Que venga un famosito y ya está. Y hacer el. No, no muy distinto al hormiguero, ¿no? Que venga un famosito y hagamos como cucamonas con él. Dentro de que es una paletada, la existencia de algo internacional, sí que me parece bastante interesante lo que ha sucedido con Susan Sarandon. Porque, claro, evidentemente, el perfil que tiene Susan Sarandon, inevitablemente el hecho de que le den algo internacional, este algo internacional no lo podemos leer solo por lo paletos que somos, sino por. Defender y o legitimar la postura de la actriz. Entonces,
Correcto,
claro,
correcto.
eso, el hecho de que ella haya venido y haya comentado estas cosas, y en particular, que ya te digo, bueno, yo ya avisé que soy totalmente del PSOE en este programa, lo siento, pero por ejemplo, el
Alberto,
elogio
por
que
lo que sea,
le.
ya no viene más.
El
No,
elogio
nunca
que
va
le.
invitado aquí.
El elogio que le dedicó a Pedro Sánchez, por ejemplo. A mí es un gesto que me interesa mucho, porque es como un gesto de diplomacia, de
Bueno,
geopolítica casi, yo
a lo mejor
diría.
estaba tirando los trastos.
También puede ser. De hecho, dijo algo así como, sé que es muy guapo, no sé qué, lo dijo creo antes, le podía estar tirando
Claro,
los trastos,
claro.
algo también muy respetable. Pero el hecho de, creo que decía algo así como la integridad moral de nuestro presidente. Y claro, aquí volvemos a lo mismo. Yo, evidentemente, yo no voy a decir en ningún momento, no estoy lo bastante borracho, ni soy lo bastante, ni estoy lo bastante pesoado todavía, como para decir que Pedro Sánchez tenga algo así como integridad moral. Pero sí que es cierto que según cómo se están dando las cosas, según cómo está ahora mismo articulada lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en el mundo, es verdad que el perro, pues es que es de los pocos políticos, de los pocos gobernantes que están diciendo cosas, pues no son ninguna locura, pero que están diciendo cosas de sentido común. Y entonces, y si viene Donald Trump y dice no sé qué de los aranceles o del gasto militar, pues le dice, vete a tomar por culo, y está diciendo cosas contra Israel, mientras seguimos comerciando con Israel, armas,
Claro,
eso desde luego.
eso es justo lo que estaba pensando. Digo,
Que
a
sí, que
ver,
sí, Marta,
muy de
que sí que
boca
es
es muy de
cierto.
subir cosas en Instagram, ¿eh? En el perro.
Bueno, pues lo que estamos hablando de los Goya, el automatismo, la representación y hablar mucho por tal, pues PSOE, ¿no? En una palabra, PSOE. Pero sí que es cierto que ya te digo que a un nivel de cómo están las cosas ahora, pues que se haya dado como esta especie de movilización barra conexión entre lo que pueda ser un frente unido contra lo que está sucediendo, aunque estemos dentro de lógicas de espectáculo y representación. Pues a mí me parece muy interesante. O sea, me parece como guay porque de alguna forma legitima sobre todo el premio en primer lugar, ¿no? El premio deja de ser una tontería que hacemos para los Goya, simplemente para reírnos un rato y poner tweets, y se convierte más en algo, en una, digamos, en una estrategia diplomática, por decirlo de esa manera. Una estrategia de reafirmar cuáles son los discursos que hay en la conversación pública. Entonces, eso pues sí que me. Sí que me gusta, vaya, ¿vale? Sí que me parece guay que el Goya Internacional se haya resignificado de esta manera y se haya convertido en algo pues que inevitablemente tiene un poder, vaya. Es que estamos hablando de una actriz de Hollywood que con toda la idea de todo el oropel de Hollywood, estamos hablando de, ¿era Thelma o era Luis? Bueno, la actriz
Era
de Thelma y
Luis.
Luis, era Luis, la actriz de Luis y la actriz de Rocky Horror Picture Show diciendo, pues joder, en España tenemos un presidente que se está posicionando, o España ahora mismo, el gobierno que hay en España, es como una grieta dentro el tablero fascista que en general es ahora mismo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya digo, me parece guay lo que ha pasado.
Una pregunta que destaca, muy interesante además, destaca Espumito McDuff y dice: ¿Y qué opináis de la gente que habla de que no darle el premio a Jafar Pajani, que estaba nominado a película internacional, película que ganó la
Valor
Noruega,
sentimental.
Valor Sentimental, fue una ocasión desperdiciada para la reivindicación?
Ya, bueno, además Panaji estando en en los Goya mientras estaban bombardeando su país.
Ya,
Además,
yo también lo
bastante,
pensé, yo
bastante
también lo
loco.
pensé.
Hombre, en este caso es que la gala, por mucho que tengamos claro que siempre es todo politiqueo y demás, al fin y al cabo la gala, la academia funciona de una manera, funciona a través de votos. Quiero decir que si Valor Sentimental es la que ganó, pues simplemente sería porque eso, la que más le gustó a los académicos o la que más académicos habían visto, ¿sabes? Porque tampoco yo puedo, no me voy, no voy a poner la mano en el fuego porque los académicos han dicho, me voy a ver la peli iraní. Si en la otra sale Stellan Skarsgård y hablan un poquito en inglés, ¿sabes? O sea, que en este sentido esto es como cualquier otra estructura pseudodemocrática, ¿no? Podemos decir, que en ese sentido
Sea, ¿que me estás
tampoco tiene
diciendo que es
vuelta
un
de hoja.
concurso de popularidad? ¿Me estás
Sí,
diciendo
con
que
premio.
el Pajani no es lo suficientemente popu? ¿No, no supera la popularidad del Fanning?
Claro. O
Ah, ha sido
sea,
broma.
que los premios son así, sé que no hay otra.
El último tema que te quería sacar, Alberto, que se nos va el tiempo, tenía más cositas preparadas, pero se nos va el tiempo, es un poco lo que aquí llaman en Cinemanía el caso o el misterio de Carla Simón, porque, claro, es una directora que tiene ya tres películas, creo que las tres películas, o a lo mejor es mi impresión, porque vivo en Cataluña, pero las tres películas han funcionado relativamente bien y han generado relativo interés, que ya ganó un Goya a dirección Nobel por su primera película, por Verano 1900, no, Estiu, no, porque no sé decir 1993 en catalán. Me iba a tirar a la piscina y después he dicho, no, no, Verano 1993. Estaba a punto, a punto. Pero ahora aquí ha sido un poco, cree mucha gente que ignorada. De hecho, destacan aquí en Fotogramas, la cinta que optó por la Palma de Oro en Cannes no ha conseguido ni un solo premio. ¿Qué pasa con Carla Simón? ¿Ha perdido un poco pues el beneplácito de la academia? Porque el del público, no. Yo creo que Romería a nivel de público ha ido bien. A mí no me gusta Romería, me gustó más las dos anteriores. De hecho, mi top 3 su primera película la que más me gustó y progresivamente ha dejado de gustarme. Pero
Sí,
hay
como a mí.
misterio, ¿qué está pasando? Mira, ¿te atreves, Alberto, tú que eres medio catalán, a leer,
¿El qué?
¿cómo se dice el título real de la película?
El de Steve. No, pero yo no sé los números. Yo los números
Pero que te lo han
no.
escrito en el chat.
Ah, me has escrito en el chat.
Sí, te lo ha
Ah,
escrito
vale.
Espumito, Jenny, Sorimi.
Steve 1983. No, qué mal lo he dicho, perdón.
Del
Me
trae, ¿de dónde
encanta
te lo,
el.
el trae te lo ha
El
sacado de
3.
la huevadita?
El
¿El
3
3?
ha sido. Como Rosalía, 3. Perdón.
Bueno, venga, tira para adelante,
Me
tira
gusta
para
mucho el
adelante.
catalán. Ojalá supiera catalán.
Ojalá lo hubiéramos estudiado en el colegio, que es lo que yo te digo, tanto
Sí,
francés, ¿para
perdón.
qué? Si yo una vez le dije a una amiga mía francesa, Joyeux anniversaire, y se rió en mi puta cara, y le estaba felicitando, y se rió en mi puta cara. Y dije, sí, pues yo no me río cuando tú hablas español, la verdad es que hablaba muy bien, pero yo no me reía de ella.
Es que
Y se
claro,
rió. Y para eso
tú dirías
estudié
que tú
francés.
dirías, los franceses son aún más, más. Joder, es que claro, hay mucha gente catalana en el chat, no voy a hacer ese chiste. Paso. Vamos, que sí,
Bueno,
que yo, que sí, que
tira.
yo hubiera querido. Yo hubiera preferido estudiar catalán, vaya. Me gusta mucho más que el francés y al final estudié durante años francés para no tener ni idea de francés. ¿Esto qué venía? Ah, lo de Carla Simón. a ver, entonces como dices, Romería gusta mucho menos que las otras dos. O sea, es que eso es así de. Es totalmente palmario, las críticas han sido bastante peores. Aún así sí que es raro, porque a Romería la preseleccionaron para el Goya, o sea, para el Oscar a Mejor Internacional. La preselección fue Sorda, Romería y Sirat. Estando claro que se lo iba a llevar Sirat por el recorrido internacional que ha tenido, aún así Romería había llegado a este punto, que la quitaran de la terna a Mejor Película por poner La Cena, además, que es que La Cena es la peor película con mucho de las nominadas, para mí es peor que Los Domingos. Incluso es para enfadarse un poco, pero creo que al final yo creo que simplemente se entiende por aritmética, en un sentido de que la cena tenía que estar para corresponder el cine más comercial, porque esto es una jugada más o menos habitual en el tema de los Goya. Por eso el año pasado estaba La Infiltrada. La Infiltrada no le había gustado a casi nadie de la crítica seria. Y luego ganó porque, bueno, en fin,
Claro,
el
lo que te iba a
chombo.
decir, por eso estaba la infiltrada y es como, pero si la infiltrada ganó, estaba ahí porque a la academia evidentemente
Sí,
le ha
no,
gustado la infiltrada.
sí, porque, bueno, en fin, no vamos a ponernos conspiranoicos con lo que pasó con La Infiltrada, pero bueno, el
No,
caso
no,
es que siempre.
yo siempre me quiero poner conspiranoica.
Sí, que yo creo que
Me
hubo tongo
encanta la
con la.
conspiranoia.
Yo creo que hubo tongo con La Infiltrada. Este Goya exaequo es otro gol de tantos que nos ha metido la ultraderecha. Eso está, vamos. Yo lo tengo bastante claro. No tengo ningún tipo de pruebas, así que esto no estoy haciendo aquí periodismo, solo estoy opinando en el bar. Pero vamos, que yo creo que sí que hubo tongo con La Infiltrada. Es que
¿Tu
no
gata está
más.
vacunada? ¿Tu gato está vacunado? Solo eso antes de seguir.
Sí.
Ah, bueno, nada, tira para adelante.
¿Pero qué viene lo del gato?
No, ya que hablábamos de conspiranoia.
Ah.
A ver dónde te situabas. No, no, qué broma. Dime, dime, dime. Dime, perdón.
Me distraes con. No, ¿qué iba a decir? No, simplemente la concesión comercial. La cena era la concesión comercial y simplemente le quitó el sitio a Romería y ya está.
Pero Romería ha tenido, sí, la política que ha seguido, la estrategia a la que ha querido acercarse los Goya este año, ha sido pues tener un acercamiento con el comercial, o sea, un acercamiento a lo que ha funcionado comercialmente para que el público esté implicado con la gala, cosa que entiendo, respeto, me parece bien. Yo creo que Romería ha hecho más ruido que más palomas, por ejemplo.
Pero es peor que más palomas. O sea, más
Pero es
palomas ha
mejor que
gustado
la
más.
cena. Quiero decir, si hay una
No,
política, hay una
ya.
política, pavo.
No, pero lo que quiero decir que es que si tienes que poner la cuota, ya tienes que establecer, pues una peli con cierto atractivo comercial, pues la metes, que ahora la toca hacer a la cena. Es que entre Más Palomas y Romería, Más Palomas es una peli que ha gustado más, simplemente le ha gustado más a la gente, que con Romería es que no ha gustado tanto. Si
Es
Romería
verdad.
hubiera gustado lo mismo que Alcarrás Soberano en 1993, estaría ahí, pero es que, o sea, yo no creo que haya habido en ese sentido nada raro, porque luego además a Carla Simón estaba en Goya Mejor Dirección, o sea,
Sí.
que un reconocimiento sí le cayó, estaba ahí en Mejor Dirección y no estaban los demás Palomas. Creo que en este sentido simplemente es por aritmética, por... Empiezas a combinar las cuotas representativas con la pura y dura opinión y te salen este tipo de pues digamos, de encajes de bolillos. Yo no creo que haya nada extraño. O sea, yo no creo que la industria le haya dado la espalda a Carla Simón, la verdad. O sea, simplemente es que esta peli pues, no ha cuajado y ya está. No pasa nada. No iba a hacer 3 de 3, ¿sabes? O sea, hizo 2 de 2 en su día y bien está. Y esta pues no gusta tanto, pues ya está.
Va, pues yo el comentario que tenía de la gala lo hago así también muy rápido, que va a empezar el Chiclana y tenemos que pues, abrir la puerta a la diversión y no solo a la queja, aunque los Chiclanas se quejan mucho, no sé por qué he dicho eso. Lo único que iba a mencionar es que una cosa que sí estoy relativamente contenta siempre que veo en los Goya es que veo que en cuanto a, por ejemplo, la comparación con los Oscar o con los festivales de premios del cine coreano, del cine japonés, es que veo a muchas mujeres directoras que tienen su espacio. Al principio parecía que el Goya de dirección Nobel era como que el que se reservaba para las mujeres, pero poco a poco estoy viendo que eso no es así. Veo que la academia respeta a sus directoras, presta atención a las directoras y me parece, ya que he hablado que había cosas que me parecen un poco insinceras, eso sí me parece un compromiso real hecha por la academia en España. Me parece que hay una intención, se cumpla o no en el futuro, de intentar cambiar pues la discriminación que han sufrido las mujeres a la hora de dedicarse como directoras al cine. Y no sé si lo ves con la misma sinceridad que yo, Alberto. Creo que está saliendo mucho talento femenino importante en España y que es por este tipo de cosas.
Hombre, hay sinceridad en la medida que las pelis están bien, que hay muchas, muchas más directoras que antes haciendo pelis
Pero
y
también hay
como hay...
películas buenas en Estados Unidos y los Oscar pasan de las tías. Dicen, fue una pava, ¿no?
Sí, claro, bueno, ya. A lo mejor es simplemente que, pues que en España a lo mejor hay más. Quiero decir, no es ningún secreto que esto se está fomentando, que haya más diversidad, que ha habido políticas de
Bueno,
inclusión y tal.
no, hombre, no pueden dirigir películas.
Claro, como lo que
Lo he
nos dijo
escuchado.
Juanma. Como bien nos
Claro,
dijo
lo he
Juanma
escuchado por
Bajo
ahí.
Vidoa, ahora si no eres mujer, oh, estás jodido.
No
No
hay
te van
ni
a
un
dejar
hombre
hacer
director
peli.
en este año. No hay hombres directores. Ninguno, ninguno. Solo si eres discapacitado.
O sea, al margen de posibles comparaciones con Estados Unidos, que tampoco yo me metería ahí. Pues claro, o bueno, supongo que también es fácil por ese lado decirlo. Quiero decir, yo imagino que Estados Unidos. Como el funcionamiento de su industria está bastante menos intervenido por el gobierno que aquí, y en este sentido no es peyorativo, me parece bien que las instituciones se metan en el cine.
Perro
Me
suelta los
parece.
euros.
Vamos, o sea, yo soy súper fan de las paguitas y de las subvenciones, o sea, eso está claro, la cultura hay que subvencionarla. Pero es verdad que, puestos a hacer la comparación, es cierto que el tema institucional ha metido más mano aquí en España, ha habido un mayor esfuerzo por fomentar la diversidad entre la gente que trabaja en el cine, y eso pues se traduce inevitablemente en que cuantas más mujeres se vayan dirigiendo, pues mejores pelis va a haber. O sea, mejores pelis van a haber hecho mujeres porque hay más mujeres dirigiendo. Quiero decir, es un cálculo totalmente...
A dirigir se aprende dirigiendo. Di que sí, Alberto.
Ah, claro,
El cine
siempre...
como un curro. Que sí, que sí.
Claro, es eso. Entonces, hay más mujeres, hay más pelis dirigidas por mujeres, hay más pelis buenas dirigidas por mujeres, pues se premian, pues ya está. Que en ese sentido está bien, es lógico y yo, bueno, no sé. Y yo personalmente en este tema de los Goya tampoco creo que haya habido especial interés por, digamos, forzar algo. O sea, como forzar el hecho de que haya más mujeres en las nominaciones. Yo no creo que haya sido ese el caso en absoluto. Porque es que está
No, pero
lo
porque
que
si el
estamos.
trabajo se hace previo, que es como hay que hacer las cosas, se hace un
Claro,
trabajo previo
a
de
eso voy.
apoyar que pues grupos infrarrepresentados, como pasa con las mujeres, que no son minoría, pero si era un grupo infrarrepresentado, puedan acceder a hacer películas. Y es así
Sí,
como hay
sí.
que hacer las cosas, que igual que decimos las cosas mal, pues hay que decir las cosas bien.
Sí.
Alberto, llegamos hasta aquí, vamos a ir acabando el programa. Supongo que también tu despedida, ahora que te has quitado la careta como un siervo del perro, quizás no te volvamos a ver, porque por lo que sea, no pensamos de forma similar.
Ay,
Pero
Dios, es que
felicidades por tu nueva poltrona en Televisión Española. Siempre te
ojalá,
recordaremos.
ojalá
Siempre te
me dieran.
recordaremos.
Ojalá me dieran un programa con Sastre y que me esté en plan, ay, Alberto, ¿cómo te pasas? Como le dice siempre Sastre a Maldonado. Ya, es que joder, es que ojalá en verdad a ti, Marta, también te gustaría. Ojalá te diera a ti dinero
A mí,
Televisión
ganar
Española y no
dinero de
Rosal.
forma estable, claro.
Claro, y en lugar de tener que depender de los poderes de Amazon y tal, si es que está de puta madre vivir de las paguitas, coño. Es que es así. O sea, no hay que dejar de estigmatizar eso. Es que solo lo estigmatizan los fachas porque les enfada tener que ver pelis y les enfada la cultura. Y muchas veces como que parece que nos da reparo a la gente de izquierda alabar estas cosas, ¿sabes? Es como en plan, pues sí, pues paguita, pues ya está. Pues tú no tienes paguita, pues porque eres un nazi,
Bueno, Alberto,
jódete.
te está yendo por la puerta grande. Muy bien, muy bien. Yo con que no me cierren el canal. Bueno, a la gente que nos está escuchando, es evidente que no me van a dar una poltrona en Televisión Española, así que si os gusta el comentario de texto, que entendería que no os gustara, porque aquí se han dicho cosas muy fuertes, pero si os gusta el comentario de texto, pues estaría bien que me echarais una mano con esto de seguir adelante. Hay varias formas de hacerlo, la más sencilla es pasarte por twitch.tv/martatrivi y dejarme tu suscripción, pero no todo es dinero. Y hay otras formas de apoyar el canal. Puedes pasarte por culturacaníbal.com. Y bueno, no, porque eso es dinero también. No te pases por culturacaníbal.com. Vente al Foro Choque, habla de cine.
Eso.
Esto es una forma de apoyar pues lo que hacemos aquí, que es un poco hablar sobre cultura y hacer análisis cultural. Puedes pues dejarme un like, ya que tanta gente me va a dar un dislike a este programa en concreto en YouTube. Y puedes recomendar comentario de texto a alguien que le guste y también a alguien que no le guste, porque al final enfadarse genera muchas interacciones y eso me favorece de cara al algoritmo. Orcea, gracias por la sub.
Joder, Marta,
Gracias por no
sabrán.
dejar. ¿Qué?
Se habrán enfadado los capillitas hoy también con nosotros.
Pues
A lo
por
mejor se han
supuesto,
enfadado.
Alberto, por supuesto, Alberto. Cuando he visto cómo ha empezado el chat, he dicho, me voy a abrir el número de espectadores. Y he visto esto así como, ¡buh! La gente pirándose. Así que yo te agradezco que vengan. Menos mal que no te pago, porque si no me estarías arruinando doblemente, cariño.
Ya, bueno, menos mal que ya los domingos ya ha ganado y ya creo que no tengo que meterme más con la religión. Creo, hasta
Ah,
que no
no,
sea
no,
Rosalía. Hasta
sí. Nos
que
podemos meter con
Rosalía
la
saque.
religión.
Claro. O
El
sea,
nuevo disco de Rosalía.
lo que sea, vaya. O sea, sí.
Pero aparte, voy a decir una cosa. Nosotros no nos metemos siempre con la religión porque hablamos muy bien de Cónclave. ¿Otra forma de apoyarnos? Pues ponte el choque juegas de Cónclave, que
Mira,
nos
mira, dice.
divertimos un montón, nos encantó Cónclave.
Dice Jenis, en los comentarios de chat matarán a Alberto por spoilear la peli más, no hay más que uno o dos.
Es que
Es verdad,
el cine ha perdido su magia.
eso es lo más
Bueno,
heavy que he hecho hoy, sí. Spoilear no hay más que uno
gente,
o dos.
muchísimas gracias por escuchar en nuestro programita de los Goya. Hoy no te voy a dar las gracias, Alberto, pero
Bueno,
hasta luego, hasta la
te doy
próxima.
yo las gracias a ti. Te doy las gracias a ti, Marta.
De nada, despide el programa entonces tú.
Adiós, nos escuchamos. Si vas a la iglesia, no escuches el podcast. Perdón, perdón, ya paro, paro. Bueno, aparte que ya.